Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio, bienvenidos un día más aquí a las mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y a través de nuestro streaming, de nuestra página de Facebook. Hoy es viernes 11 de marzo del 2022. Para los que tengan la memoria frágil, hace 18 años se produjo el mayor atentado terrorista de la historia de este país en las estaciones que ahora quieren llamar a Almudena Grandes, pero se llama Estación de la Virgen de Atocha, y en otras paradas en Madrid. Terrorífico. No quiero recordar porque se me están viniendo algunas imágenes al cerrar los ojos. Y sinceramente, el comentario que quería hacerles yo es que 18 años hace de que hubo aquí una masacre. Una masacre con más de 200 víctimas. Y que hoy, 18 años después, no somos capaces de recordar a las víctimas, al magnicidio que se produjo ese día en un proceso preelectoral que trajo unas consecuencias graves en el futuro próximo o futuro cercano a esa fecha, con las elecciones que ganó por primera vez, en primera ocasión, el señor Rodríguez Zapatero. 18 años después no somos capaces de conmemorar esa fecha de una manera única. Hay tres actos en el día de hoy convocados, uno oficial y dos de víctimas del terrorismo, de víctimas, asociaciones de víctimas. Pero es que las víctimas también están sectorizadas, también están fragmentadas. Pues reflexionemos, que no somos capaces en este país de unirnos ni siquiera en el recuerdo de los fallecidos en un atentado terrorista, porque siempre, siempre en este país, desde hace muchísimos años, España, camisa blanca de mi esperanza, que me guarde una de las dos Españas, tantas canciones de los años 60 y 70 que no nos han servido para reflexionar. Ni en esto somos capaces de estar de acuerdo, ni en el recuerdo de las víctimas de un atentado. Tres actos en el día de hoy para reflexionar, para que nos demos cuenta de que tenemos muchísimo que avanzar como sociedad y que busquemos más lo que los une que lo que nos enfrenta. Y mientras que tengamos esta clase política que lo que quieren es fragmentar a la sociedad, rivalizar, enfrentarse, apoderarse de algunas cosas tan importantes como el feminismo, como la lucha contra la violencia de género, como el progreso, las banderas. Mire usted, no, este país tiene muchas cosas en común y está bien que nos manejen los cerebros para fraccionar, para dividir, para radicalizar. Reflexionemos si podemos y desde luego un recuerdo a las víctimas del 11M de hace 18 años. Hoy es el 16º día de guerra en Ucrania y tenemos que lamentar el fracaso que se produjo ayer en las conversaciones de paz que se produjeron en Turquía. Los rusos no están dispuestos ni siquiera a un alto el fuego humanitario. Es terrorífico el planteamiento que tiene este país con respecto a esta invasión tan dramática. Pues nada, es una catástrofe humanitaria que va a seguir haciendo. Y Vox por fin llega a las instituciones. Quizás sea este el resumen de prensa que podíamos hacer hoy y irnos ya a casa, pero tenemos mucho que contarle y mucho que analizar. De momento vamos a celebrar que hoy sea el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. ¿Casualidad, verdad? ¿Casualidad? Pues no lo sé. Pero en Europa se celebra hoy el Día de las Víctimas del Terrorismo. Y en España, tres actos. Qué vergüenza me da, de verdad. Día Mundial del Fontanero, no del fontanero de los partidos políticos. La famosa fontanería. Del fontanero que nos arregla los grifos. Del que tanta carencia de profesionales hay en Canarias y en España. Porque ¿está mal visto ser fontanero? Pues mire ustedes, es una profesión muy digna y además muy bien remunerada. Y tenemos carencia de grandes profesionales de esto. Finalmente, vamos a comentarlo porque hoy se acaba la Semana Mundial del Glaucoma. Una enfermedad más común de lo que parece que se podría evitar en una mayoría de sus casos si tenemos una pequeña previsión. Revisémonos la vista no solamente para ponernos gafitas. Vayamos al oftalmólogo porque una revisión a tiempo permite el casi erradicar las consecuencias negativas de los glaucomas. Felicidades a los que celebran su santo, que son Sefronios y Áureas. Felicidades, no conozco a ninguno, pero seguro que en este país alguien se llama de esta manera. Vamos a saber qué día nos espera y si puede ser también el fin de semana, porque vienen lluvias, parece, o por lo menos fresquito, no acaba de irse el invierno, aunque ya cada día está más cerca la primavera. Pero los que saben de todo esto son la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos durante esta mañana, así como a últimas horas, mientras que por la tarde podría crecer nubosidad de evolución diurna en zonas del interior. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, con máximas de 24 grados en Candelaria, de 23 en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de La Cruz, y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será algo más intenso en los extremos noreste y noroeste, así como la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ahora nos enfrentamos a la mala noticia del día. Vamos a saber cómo está esa carretera TF5 dirección Santa Cruz, y para eso nadie mejor que nuestro querido amigo y colaborador José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, se encontrarán grandes retenciones que van desde el Sausal hasta el Portezuelo. En sentido norte no hay incidencias que destacar. En cuanto a las entradas a Santa Cruz, el tráfico es fluido. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted muy buen fin de semana y con pocos atascos.
Diego,
los fines de semana se puede ir para Santa Cruz, que se tarda 20 minutos de la puerta de casa
a Santa Cruz.
Un abrazo, buen fin de semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy, con las noticias internacionales, tendríamos bastante para hacer el programa completo, con lo cual vamos a intentar resumirle y trasladarle la mejor selección de noticias que se han producido. Ya la Unión Europea, y me entristece empezar por esto, pero quizás es lo que más alarma nos puede generar, y es que la Unión Europea ya empieza a demostrar signos de debilidad en su unión. En su unión al enfrentarse a los problemas que les ocupa actualmente. Ayer la reunión de Versalles, se la desarrollaremos lo más escuetamente posible, pero tuvo conclusiones importantes de analizar. La primera y fundamental es que no tomaron ninguna decisión importante, solamente pensaron en cómo solucionar algunos de los problemas que nos atañen en los momentos actuales, pero dieron patada a seguir a dos semanas vista para que la reunión extraordinaria que se produjo ayer y que se va a continuar hoy, pues sea meramente informativa y de puesta en común de opiniones, y que las decisiones se tomen dentro de dos semanas en el Consejo Ordinario en Bruselas. Pero bueno, no fue un espejismo. Yo confío en que la Unión Europea vaya fortaleciéndose día a día, semana a semana, mes a mes. Lo que estábamos viendo en estos últimos 16 días de cómo se enfrentaban a la crisis en Ucrania, pues era esperanzador, podía haber sido mejor. Pero ayer ya nos pusieron los pies en el suelo. Esa ilusión que todos teníamos de que la Unión Europea fuese a ser sólida y unida, pues ya empieza a resquebrajarse. Lo que se resquebraja es la moral de los ucranianos, porque después de 16 días lo de los rusos es para hacérselo mirar de verdad. El por qué hemos permitido durante tantos años que se fabrique este autócrata, este líder ruso, que tiene apoyo en Rusia, ¿eh? No todo el pueblo ruso lo apoya, pero tiene un apoyo bastante mayoritario. No nos olvidemos de que Putin no lleva todos los tanques, Putin no conduce los aviones, Putin no va a la guerra, Putin no dispara armas. Hay mucho ruso que está en contra de Putin, pero hay muchísimo ruso que está creyendo en lo que está haciendo. Así que cuidado, que la Alemania nazi y también la Rusia de Stalin, como decía ayer mi amigo Carlos Artiles, que cuidado, no comparemos a la Segunda Guerra Mundial. Hay recuerdos más cercanos. En los años 50 Stalin hizo barbaridades en Europa del Este, y hay más similitudes en lo que se está pasando ahora mismo en Ucrania con esas invasiones que con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, los datos y las noticias nuevas que podemos aportar sobre la crisis ucraniana no son nada alentadoras, además del fracaso casi absoluto, por no decir decir, absoluto, de la reunión, primera reunión alto nivel con mediador turco, que se produjo en el día de ayer y que se volverá a repetir probablemente, no con el beneplácito de Rusia, pero porque quiere hacerlo en Bielorrusia, lo dijo claramente en mi asunto anterior. Esto está bien, pero vamos a Bielorrusia a negociar. Son catástrofes, la catástrofe humanitaria no le sienta bien a Rusia ni le hace temblar. Ellos no aceptan ni siquiera un alto del fuego humanitario. Son tan cachondos mentales, por llamarlos de alguna manera, que dicen que no, que los corredores se abren, pero para Rusia. Para Occidente, no. La situación es bastante delicada y lo de Mariupol empieza a ser ya no solamente medieval y apocalíptico, es que ya te hace sentir mal, ¿no?, como ser humano. Porque además cuestionan cada una de las informaciones que llegan. Las imágenes que se están transmitiendo en los medios occidentales no tienen nada que ver con las imágenes que se están emitiendo en los medios rusos. Lo que está claro es que se están acabando fosas comunes y que se están entrando personas sin identificar. Porque el número de fallecidos no lo vamos a saber hasta que todo esto no acabe, y a lo mejor no lo sabemos nunca, pero el bombardeo es indiscriminado, el asedio es total, la ausencia de medios vitales, tanto luz como agua para la calefacción, recursos alimentarios, farmacéuticos, sanitarios, es tremendo. Es decir, hay más de 100.000 personas completamente aisladas en Mariupol, cercados por un ejército muchísimo más potente, y los ucranianos resistiendo estoicamente porque no quieren entregar ninguna ciudad. Y no es la única que está siendo asediada, aunque quizás sea la más dramática en el día de hoy. Hay muchas ciudades, incluso han incorporado dos nuevas, que no sé repetirle los nombres hasta el lunes, que me las aprenda, pero ya a la lista de ciudades ucranianas que no conocíamos nadie, hay que añadir dos nombres más que el lunes, insisto, les pronunciaré bien. De momento, Yerson, Yarkov, Odessa, Kiev, Sumy, Irpin, están siendo asediadas. Corredores humanitarios, muy poquito tiempo, con muchas dificultades. Ayer ya se redujo el número de personas que llegaban a la frontera polaca, eslovaca, moldava y Rumanía, porque no está siendo fácil salir de las ciudades sitiadas. Cada día hay más impedimentos. Los rusos cada día acercan más las ciudades y más indiscriminados son los bombardeos. Eso está perfectamente contrastado. Después las imágenes, algunas son verdad, algunas son mentiras, pero el drama humano, la catástrofe humana, las imágenes apocalípticas que estamos viviendo indican que esto va a durar mucho, que la Occidente está preparándose para que esto dure mucho, y los rusos, aunque esperaban que esto fuese así, una guerra relámpaga, están preparados para soportar esto y mucho más. El cruce de acusaciones ahora se incorpora el tema de la guerra biológica, el tema de las armas biológicas. Y encima cada uno da una versión y ahora quién se cree la que quiera creerse. Yo considero que me vamos a fiar de Occidente, que por eso estamos aquí, y que realmente lo que está denunciando Putin, de que había laboratorios con patógenos graves que se podían haber aplicado en armas biológicas, puede ser real, pero que lógicamente la posición de Estados Unidos, que advierte que esa noticia que está saltando desde el Kremlin es para justificar en próxima semana el posible uso por parte de los rusos de armas químicas o biológicas. Las alarmas siguen subiendo. Además, los objetivos están indiscriminados. También se constata que hoy han destruido un gasoducto, que han atacado una vez más, ya lo decíamos esta semana, un laboratorio en Yarkov donde existe un reactor nuclear experimental. Y bueno, pues de esta guerra se puede esperar casi de todo. Y todo el mundo tenemos que estar muy pendiente de la información que nos está llegando para no alarmarnos en exceso. Lo que está claro es que hay un país que está invadiendo a otro y que cada día los límites se transgreden más y que no vamos a acabar pronto. Esto está prácticamente claro. Además, la posición de los países occidentales también está clara, que no van a tocarle más las narices a Putin ni van a tensar la cuerda para provocar a la bestia. Lo que no se quiere bajo ningún concepto es que el conflicto armado de Ucrania se salga de esa frontera. No se va a incorporar ningún país de la OTAN en ninguno de los casos. Los aviones polacos ya está claro, la solicitud por parte de Ucrania una y mil veces del cierre del espacio aéreo no se va a producir, no va a haber ningún país, Estados Unidos ni nadie de la OTAN, que se acerque a la frontera rusa, ni van a hacer nada que pueda considerar Putin una amenaza de guerra que pueda provocar la bestia y darle pie no a que apriete el botón nuclear, sino que a que internacionalice más el conflicto. Ese es el único objetivo que ahora mismo está claro por parte de Occidente. Rusia empieza ya a resquebrajarse, sobre todo la población rusa y más débil, con las sanciones que se están aplicando. Ya el rublo está desplomado, ya estaba habiendo escasez de algunos recursos básicos en ciudades rusas, y desde luego amenaza de corralito, y la presión que va a ejercer Putin sobre su población rusa no va a tener tampoco límite. Los oligarcas a los que teóricamente van dirigidos subidas las sanciones, les van a hacer cosquillas. Ellos tienen un poder económico, Putin y su núcleo duro, que su nivel de vida no va a bajar, ni él, ni la de ellos, ni la de sus personas cercanas. Quien va a sufrir realmente las consecuencias de las sanciones económicas, que cada día son más duras, son los rusos de a pie, los del día a día, las personas normales que habitan 144 millones de rusos. Lo que no sabemos es hasta dónde van a aguantar, por lo cual la estrategia no sé si será buena o mala. Esperar que el pueblo ruso se levante contra Putin es complicado. Desde luego en Occidente va a ser más fácil. Ya en Albania había protestas porque las sanciones también repercuten en la vida, en el modo de vida de Occidente. Y quizás tengamos menos aguante los occidentales que los rusos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que sí está claro es que hay que intentar buscar la diplomacia quirúrgica que hablaba la de Podemos, diplomacia de alto nivel, para intentar buscar un punto de encuentro. El punto de encuentro es difícil porque los ucranianos no van a entregar su país, está claro, van a resistir. Hay inmigración hacia afuera de mujeres y niños y hay inmigración hacia adentro de personas que residían en países occidentales que están yendo a Ucrania a defender a su tierra. Es que la agresión es muy bestial. El por qué se ha producido, el por qué se ha llegado a este tema, a lo mejor tenemos que analizarlo, y cuando lo analizamos no nos gusta lo que vemos, porque no hay nadie absolutamente malo ni nadie absolutamente bueno. Se han cometido errores por muchas partes, pero fundamentalmente el más grave es el haber desestimado, haber menos valorado la locura de Putin, la ambición de Putin. Quizás sea ese el mayor error, y el haber permitido el crecimiento personal de este señor y de su sistema de gobierno por el interés económico que multinacionales y países teníamos en el mercado ruso. Quizás tenemos que hacernos un poquito de actos de contrición y no echarle la culpa toda al personaje, sino también a la situación y al sistema. No ha sido flor de un día y bueno, no es el momento de ponerlo encima de la mesa a lo mejor, pero sí de empezar a reflexionar que las cosas no pasan porque sí, y que a lo mejor hay otros embriones de conflictos en otras partes del mundo que en un momento dado pues pueden reventar. Y además los normalizamos, ¿eh? Lo de Ucrania quizás sea lo más grave, que es que no nos lo esperábamos. Aunque la CIA lo venía diciendo, no nos lo esperábamos. El mundo entero está conmocionado, pero también pasan cosas en otras partes del mundo. Y yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que está pasando en Iberoamérica, porque es nuestra parte del mundo más cercana, ¿no? Y digo aquí Iberoamérica, como podía decir Hispanoamérica. Ahora hay tres países en este momento, en el día de hoy. Uno, Chile, que tiene la toma de posesión de un presidente novedoso, progresista, muy joven, 36 años, el presidente más joven, el señor Boric, que en los últimos tiempos ha moderado su discurso, pero vamos, nuestra querida Yolanda Díaz y nuestra querida Irene Montero van a, conjuntamente con el rey, no sé si en uno, dos o tres aviones, van a ir allí a estar en la toma de posesión. Chile es un país importantísimo para la economía española también. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este cambio de gobierno que insisto, a veces lo he dicho, ¿no? Es como aquello que pasó en Grecia, ¿no? Es un dirigente bastante progresista, por no decir bastante comunista, pero yo tengo confianza en que no va a ser tan fiero el león como algunos lo han pintado. De momento los que están allí son nuestra ministra Yolanda Díaz, Irene Montero y nuestro rey. No el emérito, sino el rey de verdad. Y mirando con mucha atención qué va a ocurrir en Chile, ya digo, proveedor de materias primas también muy importante para la economía española. En Nicaragua, sin embargo, pues tenemos a la familia Ortega de hace muchos años. También no hablamos mucho de Nicaragua. ¿Quién es Nicaragua? ¿Qué es Nicaragua? Pues un país iberoamericano que está ahí en el cogollo de Centroamérica. Nos han retirado el embajador, lo saben. Es decir, ha roto relaciones diplomáticas con la madre patria. También hay que poner el foco en Nicaragua. No nos suministra tanto como nos suministra Chile, pero sí nos suministra bastante mano de obra. Bastante mano de obra de baja cualificación o de media cualificación, y empleadas del hogar hay muchas nicaragüenses. A lo mejor aquí en Canarias no, pero en la península más de las que nos creemos. Y también pasan cosas en Venezuela, un país hermano de Canarias, que aparentemente la crisis rusa le puede venir hasta bien, porque las relaciones con Estados Unidos se están dulcificando, va a haber relaciones comerciales, se va a acabar el bloqueo de Estados Unidos hacia Venezuela, y eso puede permitir que el gobierno de Maduro también baje el nivel y deje un poquito la radicalidad y a la moderación. ¿Todo esto es parte de mi ingenuidad, de que me gustaría que las cosas fueran mejor? Pues sí, pero apunta manera de que esto puede ir a mejor. Las relaciones venezolana-estadounidense, y eso puede facilitar también que en Venezuela se vaya avanzando en cuestiones democráticas. No lo sé, ya digo que soy muy ingenuo y muy positivo. Pero bueno, ahí está. Nicaragua, Chile y Venezuela son también partes del mundo y parte de la comunidad iberoamericana, y hay que también prestar atención. No solamente pasan cosas en Ucrania. Le podíamos contar muchas más cosas de Ucrania, pero insisto, la capacidad que tiene uno de seleccionar lo que es verdad y lo que es mentira, a veces me cuestiono mucho si puedo decir algo, porque la responsabilidad de transmitir información yo la tengo muy, muy en cuenta. No me atrevo. ni a dar números de cifras de víctimas, de bajas civiles y bajas militares. No me atrevo. Lo que sí está claro es que hay una crisis humanitaria que nos viene de camino, que ya está siendo una realidad, que están llegando ya personas a España, que hay mucha solidaridad. Y lo único que tengo claro es que hay que tener mucho cuidado dónde enfocamos la solidaridad. El ser humano es muy solidario, pero también es muy pícaro. Y a cualquier situación de crisis como esta, aparecen las mentes enfermas para rentabilizar económicamente la desgracia humana. Y cuidado dónde se apoya uno para ser solidario. Insisto, cuidado. Hay mafias que están traficando con personas. Y puede haber víctimas en una dirección y en la contraria. Es decir, podemos acoger en nuestra casa personas que no son del todo transparentes ni necesitan esa acogida. Y también podemos ser víctimas de chantaje, podemos ser víctimas de estafas. A través de instituciones oficiales, a través de entidades reconocidas que ya existieran antes de esto, y ausentémonos la mirada y la redifusión de mensajes solidarios a través de redes sociales donde dicen que van a hacer y que necesitan un número de cuenta, ayuda. Son la mayoría estafas. Vayamos a Cruz Roja, vayamos a ONG reconocidas, vayamos a páginas de medios de comunicación estables. Que algo quedará por el camino y alguien se mamará algún eurito, pero no seremos objeto de estafa. Y desde luego, en la acogida de personas, siempre, 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 a través de sistemas oficiales de acogida. Nada de ONG desconocidas, porque nos podemos encontrar con un problema. El problema es el que vamos a tener, y este sí es grave, con el Banco Central Europeo, que ya nos avisó ayer. Esta semana hablábamos con Fran Heredia y nos ponía en sobreaviso. Y la realidad es que ya tenemos noticias. Ayer el Banco Central Europeo nos avisó de que iba a poner fin a la compra de la deuda. Aquí nos podíamos pegar hablando también mucho tiempo. El que ponga fin a la compra de la deuda de los países que forman la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, es un dato escalofriador o escalofriante. Marzo se acabó lo del COVID. La deuda que se generó con el COVID, la compra de deuda soberana, en marzo se acabó. Pero lo peor es que la habitual, la que venimos trabajando con ella como si no hubiera un mañana, se acaba en verano. Las inyecciones de dinero que se han producido en los últimos años en la economía española a través del Banco Central Europeo, comprando deuda soberana nuestra, que nuestros distintos gobiernos, tanto el de Mariano Rajoy como el del señor Sánchez, han venido gastando sin medida, usándola como si fuese la tarjeta de crédito de una familia, como si nunca hubiese que devolver ese dinero. Y han generado 1,5 billones de euros de deuda pública, que es de todos nosotros, que en algún momento habrá que devolver. Mientras que los tipos de interés han estado bajos, pagábamos pocos intereses, miles de millones de euros de intereses, pero con intereses de menos del 1%. Lo siguiente que hace a partir del verano el Banco Central Europeo, y lo avisó ayer, es incrementar los tipos de interés, que ya había sido una realidad en Estados Unidos. Este país, en la situación que nos encontramos ahora mismo con estos fondos Next Generation que vamos a reconstruir y reformar y restaurar y resilienciar este país, como nos suban 2 puntos los tipos de interés sobre nuestra deuda soberana, ¿sabe de dónde recorta el señor Sánchez? Porque lo que produce es, ¿se acuerdan lo de la prima de riesgo? Que ya nos hemos olvidado. Que seamos un país solvente. Rusia va a serlo dentro de poco, pero es que si la tendencia del Banco Central Europeo avisa ayer que empecemos a apretarnos el cinturón de verdad, porque la que viene económicamente es importante, es una realidad como un día de fiesta. Y este gobierno que nos ha tocado disfrutar de él, no creo que tenga capacidad de hacer las cosas que se van a tener que hacer. De momento ya nos están diciendo que pongamos la calefacción más baja y que no usemos el coche. Eso dice el señor Sánchez, que usemos poco el coche privado. Y que recortemos gastos y que no nos metamos en inversiones, porque la que viene es dura. Este tema, que yo creo que aparece en bastantes portadas del periódico de hoy, creo que es lo más importante que tenemos que analizar hoy. Porque las consecuencias no van a ser pocas. Y la reflexión más importante es que en algún momento el gobierno de este país, sea del color que sea, tiene que ponerse como objetivo el acabar con la deuda de este país. No podemos trabajar con dinero prestado siempre, como si no hubiera que devolverlo. Porque en las economías domésticas, cuando uno debe dinero, lo primero que tiene que hacer es acabar con las deudas. Y no se está planteando renovar la hipoteca año tras año, ¿verdad que no? Sino que lo que nos hacemos es intentar quitar dinero de la hipoteca, ¿verdad que sí? Bueno, pues en este país, años hace que la hipoteca se renueva y se amplía. Al año siguiente se renueva y se amplía. Y se renueva y se amplía. Pero sí hay que pagarlo algún momento. Y no hemos considerado que ese dinero está ahí, ¿para qué? ¿Para pensiones, sanidad, justicia, educación? ¿Para eso está? Para eso no lo venden. Está para mantener un macroestado, una cantidad de gente viviendo a cuerpo de rey, a cuenta de nuestra deuda, ya no de nuestros impuestos, de nuestra deuda. con una presión fiscal enorme que genera dinero en caja que no son capaces de aguantar, perdona, de gastar año a año. Pero eso sí, los salarios que se han puesto ellos y todos sus amigos, y no estoy hablando de colores políticos, porque son todos, sin excepción, aquí a repartir la tartita entre mis colegas, ya sean de un partido o de otro. No se queda nadie atrás. No conozco ni a uno que no lo haga. Eso sí, la deuda, que lo paguen los nietos. Nosotros, patada a seguir, para adelante. Pues este dato del Banco Central Europeo nos haría, nos debería hacer pensar, y sobre todo a los gobiernos de este país, que en algún momento tenemos que pagar lo que debemos. Bueno, la Unión Europea, Versalles. ¿Qué trataba ayer? Decíamos que era una crisis, bueno, que un dato importante, la falta ya de unidad, ¿no? Ya la intención existió, la unidad existió, pero ya empieza cada uno a apretarse sus zapatos. Y cuando ve las repercusiones que tiene, pues unos más y otros menos. De momento hay un frenazo instantáneo a la incorporación de los países Ucrania, Moldavia y Georgia a la Unión Europea. Vamos a reducir el plazo, pero eso de hacerlo de manera inmediata, ni a hablar. Y ahí, ¿quién ha levantado la mano y ha dicho, estamos locos o qué? Así que pasamos de una inmediatez de semana a meses o años. El procedimiento no va a ser exactamente el normal, pero despacito, ¿eh? Las notas de desunión, claras. Lo siguiente es que si se ponen de acuerdo en más ayuda militares a Ucrania, 500 millonazos más que saldrán de nuestro bolsillo. Y la ayuda humanitaria, pues también. Ahí no tienen ningún tipo de duda que vamos a seguir para adelante. Pero ahora empezamos con los desenganches de la energía en Rusia. Hay algunos que dependen del 100%, los países bálticos, Dinamarca también es, no tienen posibilidades ninguna de momento de desconectarse del gas, con lo cual Estados Unidos y Gran Bretaña sí han dicho petróleo y gas ruso, pero la Unión Europea no puede. Otros sí, España puede porque tiene el suministro de Argelia, pero ofrece, vamos a traer el más gas de Argelia, que así nos beneficiamos los españoles, que tenemos ahí un gasoducto por allí, por el Levante y tal, pero nos acogió con el paso cambiado. Y aquí cada uno mira para sí. Las medidas fiscales para solucionar el problema energético también, dependiendo de qué país. Aquel pool de energías renovables, no renovables, la transición ecológica, el cambio climático, y todo eso ahora pasa a un segundo nivel. Aquí lo importante, y en verdad además, es mantener la productividad y la producción de nuestras industrias en cada país. Por eso caballeros son dinero y las economías priman. Con lo cual, de lo que podía haber sido una reunión donde se demostrara la unidad de criterio y la prioridad en la construcción de una Europa unida, pues empezó a resquebrajarse. Y lo más interesante es que hoy se van a seguir reuniendo en Versalles, en París, pero no se van a tomar decisiones de calado, sino que se van a aplazar a dentro de 2 semanas en Bruselas. Tristeza. ¿Fue un espejismo la Unión Europea? Confiemos en que recapaciten y que cada uno apriete su zapato un poquito más para el bien común. Pero vamos, si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en celebrar o en un acto institucional para las víctimas del terrorismo, pues me dirán ustedes para esto, que afecta a distintos bolsillos. Seguimos con mascarilla y no sabemos hasta cuándo, porque ayer en la conferencia intersanitaria, esta interterritorial de sanidad, no llegó a prácticamente ningún acuerdo, simplemente a que vamos a cambiar la manera de gestionar los datos, que después de 2 años la vamos a cambiar por 19ª vez, no sé para qué, porque al final lo mismo me da que lo hagan 5 veces en semana que 2. Van a reducir el empleo en ese tema, van a echar a gente que está manejando datos. Los datos no se han manejado bien, pero bueno, cambia la manera de gestionar y pocas medidas sanitarias. Ya la opinión pública es la que es, la situación social es la que es, los datos epidemiológicos son los que son. Sigue habiendo muchos casos, ya se junta Galicia y Extremadura en el crecimiento de los índices acumulados y los casos positivos diarios, pero la presión hospitalaria sigue disminuyendo, de 24% en la última semana en Canarias, a pesar de que sigan aumentando los contagios. Y bueno, pues esto ya hace falta que le digamos, el COVID ha pasado no a un segundo nivel, se ha metido un cuarto kilo de hormigón encima y ya pasamos la página y vamos a otra cosa. Esperemos que no tengamos que volver a hablar del COVID y que todo vaya según parece que va a ir, porque los expertos así lo dicen y yo confío mucho en ellos, pero no se puede bajar la guardia porque cuanto más livianitos estemos, más tarde vamos a salir de todo esto. Para abril yo pienso que las mascarillas desaparecerán y confiemos en que los medicamentos que se están generando y están mejorando cada día, así al menos dicen el sistema sanitario o las personas con las que puedo hablar, las vacunas están funcionando muy bien, el daño al organismo de personas vacunadas no tiene nada que ver con una persona no vacunada, las variantes del virus también están ayudando, la Omicron esta que ha sido la presente en los últimos tiempos, parece que hay algunas nuevas pero tampoco son nada preocupantes, que vamos, que va todo en el buen camino. y no hay por qué alarmarse. Vox, PP ya están en coalición en Castilla y León. Las repercusiones de todo esto, pues vamos a analizarlas con muchas personas durante el día de hoy. Mi opinión personal es que no les quedaba otra, que Feijóo se ha encontrado con un marrón de mil pares de narices, y lo más llamativo quizás de todas las declaraciones de partidos políticos, con alarmas y tal, a mí no me da miedo. De verdad que no me da miedo tanto como quieren hacer ver a la gente. Oye, este país democrático y los que han votado a Vox son tan españoles como los que no lo hemos votado o los que no queremos votarlo. Pero vamos a dejar ya de alarmar a la gente. Vamos a dar un voto de confianza. ¿Somos demócratas o no somos demócratas? ¿Respetamos la opinión de los pueblos? ¿Aceptamos las decisiones que toman o solamente cuando coinciden con las nuestras? Insisto que yo no lo votaría nunca a Vox. Es más, me da miedo un gobierno de Vox. Pero también tengo que reconocer que soy un demócrata convencido y que hay que respetar la opinión del pueblo. Otra cosa es que los que no estamos de acuerdo con esto intentemos cambiar las cosas convenciendo a las personas que han votado a Vox que se han equivocado y ofreciéndoles alternativas diferentes, señores políticos. No simplemente la queja, sino simplemente el que viene el lobo. Vamos a ver qué pasa. Desde luego Feijóo un marrón de narices, Sánchez le advierte que va a pasarle factura, probablemente, porque tenemos una población no lo suficientemente formada, no lo suficientemente crítica y no lo suficientemente bien formada en democracia. El respeto al adversario, el respeto a la opinión de las personas, el respeto a los votos. No vale un voto diferente el que vota a un partido que al que a otro, no tiene más autoridad democrática. Somos iguales, ¿no? O eso pretendemos. Pues vamos a respetar las reglas del juego y vamos a convencer. Si no estamos de acuerdo con los resultados de lo que dice el pueblo. Lo más preocupante también para mí, o una cosa que a mí me preocupa, es que el Partido Popular Europeo, el señor Donald Tusk, se ha puesto al lado de Casado y lo ha apoyado. Poco inteligente, ¿no? Le hacemos un homenaje. Pero vamos, que Casado fuera garantía de que el PP era moderado, no lo sé yo, señor Tusk. Igual vive usted fuera de la realidad de España. Yo sigo confiando en que Feijóo le va a dar un giro al Partido Popular. Le ha cogido un momento muy malo y crece la inquietud en mi cerebro, que en un momento dado lo pensé y no lo comenté, porque digo, esto quizás sea demasiado teoría de la conspiración. Pero sinceramente, cuando Ayuso salió el jueves después de que se produjeran los resultados electorales en Castilla y León, lo primero que pensé, digo, alguien quiere cargarse al PP para justificar en un momento de debilidad el pacto PP-Vox y que no le pase factura a la dirección del partido. Y oye, pues reafirmo esta posición inicial. A lo mejor Ayuso lo hice consecuentemente el jueves después de las elecciones para aprovechar y forzar al que estuviese por ahí a que tuviese que pactar con Vox. No lo sé, un pensamiento que hoy sí quiero compartir con usted. Finalmente, la comisión de investigación a través del Defensor del Pueblo va a ser una realidad. Solo Vox dijo que no. Y la conferencia de presidentes autonómicos se va a celebrar este día 13 de febrero, este domingo, con la presencia de todos los presidentes. Creo que a lo mejor puede faltar el del País Vasco, pero Pere Aragonés, el de Cataluña, ha garantizado su presencia. El señor Sánchez va abriendo la caja de Pandora y va diciendo cosas de las que quiere tratar ahí. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que lo lleva el periódico, creo que El Mundo lo lleva a su portada, que es que Sánchez avisa que va a abrir las reservas estratégicas por motivos de la guerra, ¿no? Reservas estratégicas de combustible, de energía, y bueno, no sé yo si eso es el momento adecuado o va a alarmar más de lo que debe, ¿no? También hay un tema que a mí me llama mucho la atención, es que la señora Ayuso le mete leña al PSOE, porque como van a llevar a declarar a su hermano, pues dice, llaman a mi hermano, pues ya verá usted, yo le mando 7 denuncias a la fiscalía, no sé si son 7 o 12, de las compras que se produjeron en la pandemia por parte de los ministerios del gobierno de España. Madrid contra España, España contra Madrid, PP contra PSOE, Ayuso contra Sánchez, siempre igual, volvemos a los periodos de pandemia. No sé si sirve esto para estabilizar tal, pero desde luego debería haber un organismo de control, que todos los contratos del Estado, una audiencia de cuenta o algo parecido, que fiscalizara que estas cosas se hacen y no tener que estar judicializando la vida política. La actualidad de la Comunidad Autónoma Canaria, pues es cortita porque la actualidad nacional y la actualidad internacional nos inunda, ¿no? Pero quizás lo más preocupante es que el sector primario canario ya se resiente de las causas de la guerra. También tengo un encontronazo aquí porque algunas desabastecimiento, algunos encarecimientos de productos son reales, pero otros también son artificiales. El Pisuerga pasa por Valladolid y los golfitos nos aprovechamos en generar un sobrecosto a algo que realmente no lo tiene y incrementar los beneficios de muchas empresas a base del que viene luego y que además hay noticias que interesa generar para generar una justificación a subida de precios artificial que lo único que hace es engordar los bolsillos de determinados sinvergüenzas mediadores de productos básicos. Pero bueno, el sector primario canario se está resintiendo porque realmente hay una dependencia del grano ucraniano y la leche va a ser uno de los objetos de elevación de precio, aparte de la energía eléctrica, que hoy tenemos también un precio un poquito más bajo que ayer, pero la gasolina sigue subiendo, el grano sigue subiendo y el sector primario se resiente en Canarias de una manera muy importante. El combustible aéreo también se resiente y va a subir un 30%, o ha subido ya un 30%, con lo cual va a encarecer muchísimo los billetes aéreos, y esto puede ser un golpe de efecto negativo en el crecimiento o recuperación del sector turístico canario. Otro tema también curioso, y además que nos vamos entrando de cosas con el... ¿saben ustedes de dónde comemos pollo? De Ucrania. De Odessa tenemos toneladas de pollo en los muelles canarios porque le faltan papeles con esto de la guerra. Pero yo no sabía que el pollo que comíamos en Canarias procedía de Ucrania. Pues nos estamos enterando de cositas. Insisto que hay bloqueadas decenas de toneladas de pollo en los muelles de Canarias porque le faltan papeles al salir del puerto de Odessa. Y el gobierno de Canarias, dos temas que nos hacen partícipe hoy, o insisten, porque ya lo venían anunciando. Todo esto para intentar incorporarlo en la conferencia presidente de este domingo. El reparto de los refugiados ucraniano tiene que ser ejemplo para repartir también los refugiados africanos. Me parece bien, pero tarde. Esto tendría que... Bueno, está, aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid una vez más. Y después insiste Antonio Oliveira, que vicepresidente, viceconsejero de presidencia, que, oye, que lo que dice Torres es verdad, que la solución a la crisis económica que se nos viene encima no va a tener repercusión ninguna que bajemos los impuestos en Canarias. Bueno, eso lo dice el señor Oliveira y yo discrepo de él. Pero también hablaremos de este tema durante el día de hoy. Una pardita, poquito oxígeno, y enseguida empezamos con el análisis y la opinión de nuestros colaboradores habituales. Gente Radio,
tu día.
Pues nada, este es el momento de darle la bienvenida, como todos los viernes, a nuestro colaborador más veterano, yo creo que si no el más veterano, de los más veteranos. Don Salvador García Llano, muy buenos días.
Buenos días, debo ser de los más veteranos.
Debe ser, ¿no? De momento lo que sí está claro es que para mí, y creo que para todos nuestros oyentes, es una referencia de progreso racional, que a mí me gusta definirte así, una persona progresista y racional, que a veces no es incongruente, se puede ser progresista y se debe ser racional, ¿no?
Por supuesto.
Es que algunos compañeros tuyos, la progresía la convierten en una irracionalidad. Algunos, no todos, por gracias a Dios.
Bueno, siempre hay multiplicidad de caracteres y de opciones y de sensibilidades, se decía antes, ¿no? En fin, cada uno que se comporte como tiene que hacerlo y que respete y sea congruente o coherente, mejor dicho, con lo que profesa y sobre todo con su rasgo ideológico.
¿A ti te parece bien que el gobierno de España mande a Yolanda Díaz y Irene Montero, no sé si en el mismo avión o en dos, a la toma de posesión de Boric, que para mí es una de las cosas que hay que estar pendiente, a ver cómo evoluciona ese país, ese Chile, que puede evolucionar? Tiene una reforma constitucional en ciernes y Chile es un país muy importante para España, no consideremos, no tan importante como Ucrania parece, pero en la economía española interviene mucho los productos, la materia prima chilena, ¿eh?
Sin lugar a dudas, y sobre todo porque se enfrenta ese país a un nuevo trance histórico, ¿no? Teniendo en cuenta pues que incluso hay que elaborar, o de hecho están ya en ese proceso, una nueva constitución. Es una nueva etapa, hay que ver si Chile supera viejas heridas que no han cicatrizado. Hay que remontarse a muchos años atrás para comprobar que pese a la alternancia en el poder, las cosas siguen igual, y en definitiva, pues confiemos en que esa nueva etapa, esa nueva era que va a emprender, sea provechosa y sobre todo se llene de pacifismo. Por lo tanto, me parece bien que haya presencia española en ese país, en la toma de posesión del nuevo presidente, y sobre todo que con esa presencia se reafirmen los lazos que siempre se han tenido, incluso en la época franquista.
¿Y alguien del PSOE no debería ir?
Sí, pero eso ya difícilmente podrá uno estar en las entrañas, ¿no?, de las decisiones para saber por qué se han tomado esta determinación de que fueran estas dos ministras. Debería haber, claro que sí, pero el gobierno para algunas cosas se ve que es uno y para otras pues hay que diversificar. No sé si los demás no estarían con sus agendas, los demás ministros me refiero, estarían con sus agendas ocupadas o ya comprometidas de antemano, pero que tengamos presente que en efecto la nueva era chilena requiere de presencia institucional en ese país.
¿Qué hacemos con Castilla y León? Que sabíamos todos que iba a pasar lo que ha pasado y ahora tenemos que... Yo entiendo que tenemos que respetar la decisión de la democracia si somos demócratas de verdad, pero la preocupación, no la hostilidad, sino la preocupación y el foco puesto no debemos de aflojarlo. ¿Por qué apuestas tú? ¿Va a haber realmente un giro en las políticas que hace el PP dentro de Castilla y León? ¿Va a haber realmente un retroceso en las libertades y en los derechos de los castellonenses? ¿O realmente esto va a ser un bluff y al final van a ser uno más de la política nacional convencional?
De las dos cosas, Diego, en mi opinión. Primero, es preocupante. Yo tan solo el hecho de que el presidente de los populares europeos no bendiga la operación... Ya esto preocupa. Es la primera vez que tocan poder. Y si no se desdicen de sus postulados y de sus posiciones políticas, pues difícilmente podrá congeniar la democracia con estos planteamientos. Yo creo que eso es el lado oscuro de la coalición o del pacto de gobierno que han suscrito en Castilla y León. No va a ser nada positivo el que haya una permanente referencia de duda. Cuando digo de duda me refiero a si la parte de Vox se intenta pues llevar a cabo justo lo que hasta el momento viene predicando. ¿Y cómo responde ante eso el Partido Popular? No se ha estrenado bien Feijóo, ¿eh?
No.
Feijóo había dicho que con Vox no quería saber nada. Ya vemos cómo una cosa es lo que se predica y otra cosa es el trigo que se recoge.
¿Tú crees que dice la verdad cuando dice que el PSOE no le deja otra opción de que pactar con Vox o repetir elecciones? ¿Crees que dice la verdad?
Aunque la diga, pero eso no es excusa. Yo creo que nadie quería pactar elecciones. Lo que se quería era impedir pactar elecciones, me refiero a convocarlas, ¿no? Lo que se quería era impedir que la ultraderecha entrase en el gobierno. Ha entrado algo más que en el gobierno, porque no olvidemos que están presidiendo las Cortes. En fin, yo creo que da para mucho esta nueva situación política, a ver cómo se refleja. Ayer tarde noche el presidente de Andalucía también dijo que no quería saber nada de esto. En fin, difícil porque para el PP se abre una etapa en la que había algunas expectativas de moderación, de igualdad, de respeto a la Constitución y algunas cosas más, ¿no? De integración europea incluso. Pero no, aquí han llegado de momento quitando la violencia de género.
De entrada.
La pregunta es qué será lo siguiente.
Además, eso está escrito en el pacto, ¿eh?
Así asistiremos, ahora te sigo, así asistiremos a la pérdida de valores, a la pérdida de hechos y de avances, de logros democráticos, ya lo veremos. Y entonces, claro, ahí está lo preocupante. ¿Cómo reaccionará también la población ante eso? Tú me decías, Diego, que no te interrumpí.
No, que eso ya está escrito y está publicado. Es decir, de momento van a cambiarle el nombre a violencia doméstica.
¿Qué sentido? Ahora se dirá violencia intrafamiliar.
Intrafamiliar. Es una cosa... Digo, ¿y eso es un avance? ¿Eso ayuda a alguien? ¿Mejora algo?
No, evidentemente no, es lo que te quería decir, de efecto. Es la manera de... son las, digamos, los eufemismos políticos que al final se comprueba que no sirven para nada. Violencia intrafamiliar, vamos a partir del concepto. ¿Esto qué significa? Que una... mujer agredida o una mujer asesinada que no esté en el seno de una familia, ese no es un caso de violencia de género, pero sí es muy muy fácil. Lo que se trata es de llamar a las cosas por su nombre y adoptar medidas o políticas que realmente erradiquen ese problema, que es muy difícil, completamente de acuerdo. ¿Que es España? No, lo tienen en todos lados. Pero bueno, para eso se hacen políticas preventivas, educativas, didácticas, y que son las que al final deben prevalecer.
¿Estás de acuerdo con el Cabildo de Tenerife? Imagino que ha declarado que no es bien de interés cultural el monumento a Franco. Ni ese ni ningún otro monumento fascista, ¿no?
Hombre, eso está muy ajustado a lo que se establece en la ley, ¿no? En la ley de memoria histórica. Había un catálogo en el que se establecían algunas excepciones. No teniendo en cuenta, digamos, algunas circunstancias, el uso, el valor arquitectónico y demás. Yo creo que si el Cabildo ha adoptado esa decisión, hay que respetarla. Yo creo que la respetan todos, salvo los nostálgicos o quienes crean que aún puede haber una etapa neofranquista. Soy muy respetuoso, desde luego, con la creación, con la obra de los creadores, de los arquitectos en este caso. Y aún digo más, soy muy respetuoso con que este monumento en su día fuera erigido por suscripción popular. Hasta ahí llego. Pero desde el momento en que sea la exaltación, o signifique o represente la exaltación, digo, del régimen anterior y de su caudillo, pues naturalmente no se puede estar de acuerdo. Hay que resignificar el monumento, y en esto es lo que debe aplicarse, si es que aún hay tiempo, están en fase de tramitación desde las instituciones.
Una cosa última, o una última cosa, no sé cómo se dice mejor, una última cosa. Yo esta mañana he abierto el programa diciendo que para mí ha sido una tristeza comprobar que la Unión Europea, pues habíamos tenido todo una ilusión o una ilusionante semana donde estábamos viendo que la unidad de acción ante la crisis en Ucrania era una realidad. La reunión de ayer a mí me quitó esa ilusión. Me di cuenta o yo analicé saco la conclusión que la Unión Europea queda mucho por hacer, que esto ha sido un espejismo prácticamente, porque ahora ya empiezan cada uno a mirar para su ombligo. Con tristeza te lo pregunto. ¿Crees que no va a haber unidad de acción en la recuperación económica de esta Europa, que tenemos que avanzar y que no somos capaces de avanzar realmente? ¿Va a haber unidad de acción o vamos a volver otra vez a las guerras intersticiales y a mirar el egoísmo de cada uno de los países que componen esta Unión?
Si no se produce, se registra y se lleva a cabo esa unidad, Diego, Ucrania desaparecerá del mapa. Y no nos extrañemos de que haya episodios similares, China-Taiwán, por poner el paréntesis, y sobre todo que la población sufra para reequilibrar lo que ahora se está desmembrando. Es una opción francamente complicada, pero no solo en Europa. Voy a apuntar otro hecho. ¿Cómo es posible que ahora Venezuela, para qué decir enemigo íntimo de Estados Unidos, ahora, por aquello de los precios del petróleo, se miran con buenas caras ambas potencias?
Poderoso caballero don dinero.
Así de claro. Son los intereses, yo lo comprendo, que la alta política, que incluso a veces se escapa del conocimiento de nuestras claves, pero es así. Poderosos caballeros son dinero para poder satisfacer lo que interesa a unos y a otros.
Oye, y un poco en clave de humor, en clave de humor dentro de lo que puede uno tratar estos temas con humor, ¿no? Pero mira, que no hubiera mascarilla y no hubiera hidrogel ni EPI, entra dentro de lo posible, ¿no? Y dice, no, es que no fabricamos mascarilla, pues no las gastamos, ¿no? Pero que no fabriquemos grano ni pollo en la Unión Europea y que tengamos que traerlo de fuera, algo estamos haciendo muy mal, ¿no? El autoabastecimiento de Europa no es solamente un problema que tenemos en Canarias porque somos islas, es que pasa en toda Europa. No tenemos ni grano ni pollo.
Habrás advertido de la clave de humor y has hecho bien, porque en efecto esa es la realidad.
Qué tristeza. Pues Salvador, que te digo, que todas estas cosas que nos pasan nos haga pensar y que nuestros políticos empiecen a coger el timón del barco de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma y de esta Europa tan mal construida, y giren hacia una cosa más sostenible, pero no solamente en temas medioambientales, sino también en sentido común. La construcción europea es necesaria, pero la autosuficiencia no se puede olvidar. No todo es comprar barato.
Sobre todo para cientos de millones de consumidores de información, de otros productos, consumidores en general, que obligan a tener los niveles de producción o de productividad en los márgenes adecuados.
Pues nada, Salvador, que tenga usted muy buen fin de semana y la semana que viene esperemos comentar noticias un poquito más alegres y no tener que aplicar sentido de humor, sino que realmente la sonrisa no nazca porque las noticias sean mejores.
positividad es lo que se requiere.
Y tanto, y tanto. Salvador, buen fin de semana. Y salud. Me encanta tu salud. Salud. Salud.
Igualmente.
Pues hoy viernes repetimos lo del viernes pasado y la verdad con toda la alegría del mundo y con toda la felicidad le damos la bienvenida nuevamente a don Mariano Ceja a estos micrófonos de Gente Radio. Buenos días, don Mariano.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes del norte de Tenerife.
Pues vamos a comentar la actualidad de Canarias porque tenemos dos datos encima de la mesa y yo te voy a dar a elegir a ti. ¿Qué prefieres, hablar del sector primario, hablar de los interinos, hablar de la innecesidad que dice el gobierno autónomo de bajar impuestos para suplir o para paliar los efectos de la crisis? ¿De qué queremos hablar?
Creo que como estamos en... nos escucha mucha gente del norte, yo creo que tenemos que hablar del sector primario, que al final es importante para todos, ¿no?
Y tanto.
De ahí comemos.
Pues hablemos de ello.
Bueno, yo lo que estamos viendo, ¿no?, los últimos días, que es hay un problema muy grave, ¿no?, sobre todo que ya viene de viejo, pero que se ha acrecentado con el tema de la guerra de Ucrania, que es el incremento de los costes para la mayor parte de las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras de Canarias, ¿no? Y es un problema difícil de solucionar porque nuestra dependencia externa es grave. La realidad es que los ganaderos lo están pasando muy mal, básicamente por una subida del coste de la alimentación brutal, y eso no se está trasladando de alguna forma a sus cadenas de distribución, y van a tener muchos de ellos, desgraciadamente, si esto no se corrige, que abandonar las explotaciones, y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema porque yo creo que en Canarias tiene que haber un sector primario, aunque sea pequeño, y por eso es por lo que tenemos que apostar, y el gobierno autónomo tiene que decir un volumen, es decir, oye, pues tenemos que mantener una cabaña ganadera, tenemos que mantener un sector pesquero de mínimos, etcétera, porque eso fija la población al territorio y porque es importante para nuestra economía, ¿no?, diversificar, aunque sea muy poquito, ¿no?
Oye, pues lo primero que va a pasar es que la leche no la van a empezar a subir, ¿no? Parece que hay un acuerdo entre ganaderos y el gobierno de Canarias para empezar a repercutir el precio de la leche en la cadena alimentaria. El grano también. Pues el grano, no sé si el pan llegará.
Yo con respecto a esas noticias soy bastante escéptico, porque vamos a ver, a menos de que pueda haber un acuerdo, al final, como bien sabes, el mercado es el que marca los precios y el grado de producción que tenemos de la leche en Canarias es muy, muy pequeño, prácticamente pues toda la leche viene del exterior. Y esa leche precisamente viene con otros precios, con otras ayudas en otros temas. Y al final... los usuarios, los que estamos al otro lado, tampoco nos suben los sueldos ni nos crecen los ingresos como para pagar más por productos básicos. Yo creo que debemos de ir a otro acuerdo, ¿no? Y además que no creo que eso al final se pueda dar, porque al final las grandes distribuidoras no pueden pagarle más la leche al ganadero por un motivo extra de coste. O sea, vamos a ver, lo que quiero decir, no podemos trasladar el problema también a las grandes distribuidoras. Yo creo que el gobierno lo que tiene que apostar por un nivel mínimo de ganadería en Canarias, por el nivel mínimo, cuando digo el que sea, ¿no? Y tendrá que soportarlo bien, ayuda si no quiere que desaparezca y si quiere que acabemos viendo las vacas por el National Geographic, ¿no? Yo creo que debe de ir por ahí la ayuda, más que por trasladarle esos incrementos de precios a los propios usuarios. Yo creo que las nóminas de la gente no se estiran más, estamos viendo incrementos brutales en la factura de la luz, también para nuestras viviendas, la cesta de la compra está creciendo, el combustible sabemos cómo está, y insisto, ¿no?, las nóminas tampoco crecen. Yo creo que pasa más por ayudas directas a los distintos sectores en unos niveles, y creo que también es importante analizar un poco las estructuras de costes de todas estas empresas, ¿no?, porque tampoco sería correcto trasladarle a los consumidores o trasladarle a lo público pues quizás problemas de estructuras de costes que hay en las distintas explotaciones. No sé si me explico. Si tenemos que tener... Nuestras explotaciones nunca van a ser igual de rentables que las que pueden ser en Península, porque aquí hemos elegido otro modelo económico. Entonces, lo que tenemos que decir hoy, queremos seguir manteniendo esas explotaciones con todas sus características, con explotaciones de 40, 50 vacas aquí, en contraposición a explotaciones en Península que pueden ser de 500, de 2.000 vacas, Bueno, pues eso es lo que tenemos que estudiar y eso es lo que quiere, lo que tiene que decidir el gobierno de Canarias. ¿Vamos a mantener ganadería en Canarias? Yo creo que sí, creo que es necesario seguir manteniendo ganadería, seguir manteniendo la pesca, seguir manteniendo la
golpeada, la pesca golpeada tremendamente. Ayer veíamos que los 700 barcos pesqueros que tienen 10.000 empleados están en serio riesgo, en serio peligro de riesgo de atracar por el incremento del precio del combustible. Y ahí no queda otra que hablar de bajada de impuestos, que el gobierno canario tampoco tiene el más mínimo interés ni quiere valorar la posibilidad de bajarlo. Eso también considero yo que es un error. ¿Tú qué crees?
Sí, sí, es un error porque además han saltado a la palestra directamente diciendo pues no hay bajadas de impuestos. Yo creo que hay que hacer otro análisis, ¿no? Hay que ver, entiendo que los impuestos son necesarios para mantener el estado del bienestar, para mantener nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros asuntos sociales, nuestras carreteras, etcétera.
Nuestros políticos, nuestros ayudantes de políticos, nuestros asesores de políticos, los chiringuitos.
Pero yo creo que tampoco debemos hacer excesiva demagogia con eso. Yo creo que en España, el gran problema de España es la deuda pública, nuestra sanidad, nuestra educación.
La deuda pública también, etcétera,
¿no? Entonces, irnos por ahí. Yo creo que eso es lo más importante, aunque después hay cositas del chocolate del loro que podemos retocar.
Pero el chocolate del loro sabe que al final se convierte en un loro diabético, ¿no? Porque son muchos chocolates del loro.
También es verdad. Pero lo que quiero decir es que yo he oído al gobierno de Canarias decir automáticamente no. Yo creo que hay que analizar cómo va la recaudación impositiva en Canarias, porque el año pasado la liquidación fue positiva, es decir, hubieron más ingresos que los que se habían presupuestado inicialmente. Es decir, si ahora mismo estamos ingresando más, porque también la actividad económica está mejorando, ¿no? Y evidentemente al haber mayor actividad económica, pues hay mayores ventas y los impuestos indirectos van sobre las ventas y por lo tanto hay más ingresos, ¿no? Evidentemente, pues habría que analizar eso. Y si hay superávit presupuestario, yo lo que entiendo a día de hoy es que eso habría que aplicárselo a todos los canarios. Los canarios no podemos seguir pagando los impuestos igual entre una situación económica como la que estamos. Y yo creo que ahí deberíamos de tirar. Y después, ahorros de costes. Ahí estoy de acuerdo contigo, que tendríamos que analizar mucho la eficiencia del gasto. Es decir, este gasto que nos vamos a gastar por 1 millón de euros en esto, ¿en qué repercute en nuestra sociedad? Eso no se hace a nivel presupuestario en las comunidades autónomas, sino que muchas veces lo que se intenta es que el político gaste todo el presupuesto que tiene asignado. No entiendo yo que la finalidad última sea gastar por gastar, sino gastar con eficiencia, ¿no? Y no pasa nada por si hay ahorro. Yo creo que es como las familias, o sea, tú no deberías de gastarte la nómina completa, deberías de dejar un 30% de ahorro, por decir un dato, ¿no? Pues yo creo que en la política o en la administración pública debería de pensarse con ese sentido, ¿no? Decir, oye, no vamos a gastar el presupuesto, porque históricamente los políticos se piensan que si el consejero de Hacienda ve que le sobra presupuesto en su área, oye, pues entonces te lo vamos a recortar. Entonces, cuando llega el final del año, pues venga, vamos todos a gastar porque tenemos que llegar a la eficiencia, vamos a llegar al 99% de ejecución, ¿no? Y entonces, a lo mejor pecamos de ejecutar en actuaciones que no tienen ninguna repercusión para la sociedad, ¿no?
Eso está
yo
claro.
Creo que eso es importante también.
Oye, y tan difícil es, porque yo no recuerdo, tengo ya una edad, no recuerdo que haya una bajada del tipo de IHIC. Sí recuerdo varias subidas, desde aquel famoso 3% hasta lo que tenemos hoy, ha sido siempre increciendo. No ha habido ningún gesto por parte de ningún gobierno de la comunidad autónoma de bajar del 7 al 6, del 5 al 4, del 5 al 4 y medio. Tan difícil. Difícil es hacer eso, porque ahora mismo lo estás contando, se recauda más de lo que se gasta, con lo cual se está presionando el bolsillo del consumidor. Oye, y déjale el dinero para que se gaste, por lo menos para devolvértelo como con gasolina, que también recobras de la gasolina. Bajar impuestos sí. Es tan difícil realmente.
Sí, yo creo que en esto hay que ser muy didáctico. Por ejemplo, la gasolina en Canarias, sabes que tiene un impuesto sobre hidrocarburos, pero el impuesto sobre hidrocarburos no va sobre los volúmenes, los precios de venta, sino va sobre el volumen de unidades entregadas. Es decir, que aunque suba el precio de la gasolina, el Estado no va a recaudar, Canarias no va a recaudar más por ese impuesto.
Canarias no, el Estado claro, sí. Canarias no, pero el Estado sí.
El Estado tiene IVA en la gasolina, ¿vale? Y nosotros en este caso no lo tenemos, tenemos un impuesto de hidrocarburos, ¿vale? Es diferente, funciona. Es decir, cuando se oye del Estado que es el 50% de los ingresos del combustible son impuestos en Península. En Canarias es un modelo diferente. Pero sí es verdad lo que tú dices, de que han habido pequeños retoques en el IGI. Por ejemplo, recuerdo una bajada del 7 al 6,5%. Recuerdo una modificación de la Ley 20 de 1991 y de la Ley 19 del 94 que aplicaba una reducción al tipo de interés para lo que eran los gastos de comunicación, para lo que era la telefonía. Ustedes se acuerdan antes que en la factura telefónica llevaba IHIC.
Ahora y el tema no, de la higiene íntima de la mujer también se redujo el tipo de higiene.
Exactamente. O sea, algunos retoques han habido, pero es verdad que no ha habido una voluntad clara de bajar esos impuestos. Yo creo que se hace mucho énfasis en gastar y poco en analizar el gasto. Y yo creo que lo que hay que hacer o lo que se debe hacer es analizar los presupuestos de las comunidades autónomas. Mira, si alguien tiene la santa paciencia de leerse las 2.000 hojas, que más o menos es la memoria del presupuesto de la comunidad autónoma, verá que año tras año las memorias son exactamente iguales o muy parecidas, ¿no? Es decir, hacemos unos presupuestos muy continuistas muchas veces, aunque haya cambios de gobierno, ¿vale? Entonces, y no hay un análisis con rigor del gasto, ¿no? Y de ver lo que le repercute eso a la sociedad. Yo creo que eso es lo que hay que ver. Creo que no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena cuando sale el final de año y dice, hemos ejecutado el 98% del presupuesto, vale, va, y aplaudimos todos, ¿no?, con las orejas. Yo creo que no. Lo que hay que decir, oye, hemos ejecutado bien. Esto le ha llegado a la sociedad. Tenemos unos buenos médicos, tenemos una buena sanidad, una buena educación. Eso, porque al final no es gastar por gastar, yo creo que es gastar bien. Y ese es lo que tenemos que meternos en la cabeza y eso es lo que me gustaría a mí que hicieran nuestros políticos, ¿no?
Y que nuestros ciudadanos lo valoráramos, ¿no? Porque los ciudadanos eso a lo mejor lo valoramos poco.
Los ciudadanos la verdad es que tenemos una memoria muy a corto plazo, ¿eh? Y al final, cuando tenemos que acudir a las urnas, nos acordamos muy poquito de lo que ha pasado en los 4 años y nos vamos un poquito a los 15 o 20 últimos días. Yo lo que le pido al ciudadano siempre es que actúen con rigor. Los impuestos evidentemente hay que pagarlos. Yo soy partidario de pagar impuestos, pero pagar impuestos que repercutan en la sociedad. Y también es importante hacer mucha didáctica a eso nuestros jóvenes, porque yo tengo una hija de 17 para 18 años y cuando habla con sus compañeros de clase, pues el discurso fácil es, oye, los políticos nos roban, España nos roba, mira, pagamos muchísimos impuestos. Pero cuando tú les desmontas y les dices, oye, pero mira, que tus impuestos van para pagar pues las pensiones de tus abuelos, el desempleo de tus padres, la sanidad, la educación, la deuda histórica que tenemos ahí, etcétera, etcétera, y al final pues queda, es verdad que queda un porcentaje, y dices tú, bueno, pues ahí puede haber algo de, como dices, de robo, ¿no?, en todo eso, o de mal uso, ¿eh? Pero yo creo que hay que poner en valor los impuestos, y eso sí es una directiva que tenemos que hacer, yo creo que a nuestra sociedad, es decir, esa mentalidad que pueden tener en otros países, sobre todo en el norte de Europa, pues no la tienen. Nadie en Dinamarca, por ejemplo, un país que conozco bastante bien, pues se plantea tener fraude con el Estado, es decir, hacer una declaración más. De hecho, la declaración prácticamente te viene hecha, igual que aquí en el borrador, ¿no? Y no hay esa mentalidad que tenemos los latinos de alguna forma de intentar buscar el subterfugio legal pues, para intentar declarar menos ingresos. Pero también porque vemos que eso se repercute en la sociedad. Es verdad que en estos países pues el grado de bienestar social es mucho mayor. De hecho, Dinamarca es uno de los países elegidos para vivir, ¿no? Y eso que es un país que te puedo asegurar que se pasa muchísimo frío y hay muy pocas horas de luz.
Pero son muy eficaces en el gasto de los impuestos, ¿eh? En eso te doy la razón, que Dinamarca es un modelo a seguir precisamente en eso, en la eficiencia del gasto público. Si gastan en lo que hay que gastar el dinero.
Sí, es que yo creo que debemos de ir por ahí. Pero insisto yo, el gobierno de Canarias se equivoca en salir automáticamente y decir, oye, no podemos bajar los impuestos, ¿no? Vamos a analizarlo. Explíqueme usted, yo es que soy un poquito de, si no lo veo, no lo creo. Entonces, si a mí me lo explican claramente, me dice, mira, pues la recaudación no va bien, hemos generado un presupuesto donde hay unos ingresos previstos de X y no estamos llegando y, por tanto, al final vamos a tener que hacer ajustes, lo puedo entender. Pero si la recaudación, como el año pasado, fue mejor que la que se había previsto, y este año, pues estamos ya en marzo, se analiza enero y febrero, y se ve que la situación económica y la previsión puede hacer que tengamos unas buenas connotaciones económicas, aunque te digo que ahora mismo con el tema de la guerra de Ucrania hay mucha inestabilidad, bueno, pues que lo expliquen, pero que no den un no rotundo a que no haya una bajada de los impuestos. Yo creo que hay que analizarlo al menos.
Muy brevemente, que sé que tienes prisa y ya estamos robándote algún minuto que otro. ¿Tú crees que la solución de la temporalidad de la función pública, bueno, la función pública no, de los empleados públicos, es pasar a todos los interinos a funcionarios o no? Porque Coalición Canaria dice que esa es la solución, o por lo menos critica que el gobierno, incluso el PP, que forma parte de la oposición, diga que eso es un disparate, que hay que instrumentar algún procedimiento un poquito más decente.
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la función pública, como todo, es esencial, y que aunque hayan procedimientos selectivos de ese tipo, hace falta muchos funcionarios, porque venimos de épocas donde no entraba gente en las administraciones y tenemos un problema grave de ejecución de ahí. De hecho, no sé si han visto se han abierto unas listas de funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha apuntado muchísima gente, ¿no? Evidentemente hacen falta personas para trabajar en la administración, porque el dinero que viene de Europa, por ejemplo, no se puede ejecutar si no tienes técnicos competentes en la administración, y eso a día de hoy, pues hay un déficit. Lo segundo, estamos hablando de que en la administración pública hay personas que llevan 17, 18, 20, 22 años en precario. Es decir, mientras en tu empresa local, si tú a los 3 años no haces a una persona fija, tenías obligatoriamente o que despedirla o hacerla fija de la administración pública. Hay gente que ha venido sufriendo eso durante de 17 a 20 años, son unos auténticos disparates, ¿no? Y que son gente muy válida y que por lo general han entrado a la administración ya con un proceso selectivo de menos temas, a lo mejor de 20 o 30 temas, pero han hecho un proceso selectivo, por lo general. ¿Qué dice la norma? Bueno, ha sacado una ley donde dice que evidentemente se puede hacer por concurso y se está negociando a nivel nacional. Y el problema ha venido porque se ha sacado un borrador a nivel nacional donde se quiere un poco puntuar lo que es la experiencia en el puesto hasta un 60%, ¿vale? Bien. Y Coalición Canaria dice que no, oye, que venga, que todo el mundo, que esto hay que arreglarlo ya y tal. Entonces, primero que esto es un borrador y que estamos hablando con un borrador. Segundo, que es pura demagogia lo de Coalición Canaria y pura demagogia lo del grupo mixto, en este caso de Vidiras Pino, que presenta una moción.
Bueno, pero Vidina es la nueva portavoz de Coalición Canaria, es la nueva portavoz, el ariete.
Ni idea del problema, ¿no? Y, hombre, hay que recordar la Coalición Canaria, que el problema de los interinos que llevan 20 años en Canarias viene de ellos también. O sea, que esto no es un tema...
Viene de ellos también, no, viene de ellos, punto. No hace falta poner más.
Entonces, bueno, pero es verdad que han gobernado en algunos casos pues con el Partido Socialista también, ¿no? Y en las instituciones está incluso un Partido Popular, etcétera. Pero, vamos, que no olvidemos que Coalición Canaria no es un partido nuevo ni novato, ¿no? O sea, vamos a ver que ha estado ahí. Entonces, mi idea, evidentemente, creo que hay que hacer procesos selectivos de tal forma que regularicemos a todas estas personas. Hay personas que tienen pues, 50 y pico, 60 años, Diego, y que son muy válidas, y que si a día de hoy las quitas de la administración con la experiencia que tienes, te puedo asegurar yo que soy funcionario y que llevo 18 años en la administración, lo vamos a sufrir al final todos las personas. Y después, evidentemente, que hay hueco claramente para que entre la función pública el que quiera, ¿no? Y dejar claro que todas esas personas que están ahora mismo intentando fijar su puesto ya han pasado procesos selectivos y han trabajado durante 17, 18, 20, 22 años en la administración. Yo creo que ese discurso también demagógico por parte de Coalición hay que eliminarlo. Se está trabajando en el problema. Yo creo que en este caso el gobierno de Canarias está un poco a remolque de lo que se diga a nivel nacional, porque es así, hay una ley nacional y hay que respetarla. Pero bueno, yo creo que lo que no hay que hacer con esto es actuar con demagogia, sino que seguir que los procedimientos sigan hacia adelante y ver qué es lo que pasa.
Pues muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros y tu análisis, que la verdad es gratificante escuchar a personas que saben de lo que están hablando. Mariano, buen fin de semana. A disfrutar con la familia.
Venga, igualmente.
Pues no vamos a perder ni un minuto porque ya hemos comido algún minuto. Juan Carlos Ata. Ay, Juan Carlos Ata. Juan Carlos Ata. Juan Carlos Arrizivita, presidente de Ata Canaria. Buenos días.
Muy buenos días.
Eso es lo que pasa con las agendas, mezcladas. Cuando mezclan los apodos. Eso es el. ¿Cómo se llama? El apodo. Juan Carlos Ata.
Bueno, yo creo que si todos cogemos el teléfono, muchas veces cuando grabas un contacto, le buscas luego siempre aparte del nombre. A veces no grabas ni el apellido. apellido, sino... Pero tu apellido ¿De qué lo conoces o para qué lo tienes, no? O sea, oye, pues, por ejemplo, ayer mismo estaba grabando un compañero que estábamos terminando de jugar al pádel y el nombre era, a continuación, pádel.
Antoñito pádel.
Apellido pádel para saber que era Mingui, el del pádel.
Me voy a poner la gafa para no cometer otro error como este, porque claro, el nombre grande sí se ve. Arrechivita es un apellido significativo y bueno, era una broma. Has estado por Madrid haciendo de gastronomía el ocio, pero también trabajando y traes alguna información que compartir con nosotros, ¿no? El mundo autónomo no mejora, ¿eh?
No, el mundo autónomo no mejora y la situación es la en la que estamos, completamente preocupado porque, bueno, lo que está pasando ahora en Ucrania está afectando directamente a la economía. O sea, a la economía.
Y muy rápido, ¿eh?
Y muy rápido. O sea, el encarecimiento del gas y del petróleo, pues bueno, está haciendo de que, lo estamos viendo ya, la flota gallega anclado, no sale a pescar porque no les es rentable pescar.
Y la Canaria está a punto.
Efectivamente. Estamos viendo también lo que está pasando también con el sector de la automoción. Han parado la fabricación, han empezado a meter trabajadores en ERTE porque no hay componentes, hay problemas con el níquel, hay problemas con el aluminio y luego el encarecimiento de los costes. Ayer hablaba una empresa que tenía un consumo mensual en electricidad de 98.000 euros, ya ha pasado a estar pagando el último recibo medio millón de euros.
Es una barbaridad. Yo también me decía un negocio pequeñito de aquí del Valle que ha pasado de 98 a 240. Es decir, que es un disparate. Poner un pequeño negocio, multiplicar por casi cuatro, ¿no? No,
antes de empezar, estamos hablando, yo creo que hace un mes, me llegó la factura de un compañero a través de, creo que era de Cantabria, una factura del mismo periodo del año pasado, en diciembre, de estar pagando 348 a estar pagando 1.424 euros.
Por cinco.
Pues estamos hablando de que eso supone muchas veces pues un puesto de trabajo. Esto supone pues por una empresa que tenga que estar 24/7 conectada pues con sus neveras, con congeladores o por su trabajo, una panadería, pues llega un momento dado que tenga que parar o no generar empleo o recortar plantillas porque los costes no hay. Y luego aparte, otra cosa. Hasta ahora mucha parte del sector empresarial no ha repercutido los costes para no perder competitividad. Pero va a llegar un momento ahora que la restauración y otros sectores vayan a tener que hacerlo. Es verdad que el primero que lo ha hecho es la alimentación sobre la marcha. O sea, según iban subiendo los precios, han ido, hoy por hoy vas al supermercado y ha subido la cesta de la compra entre un 20 y un 25%, por mucho que nos cuenten la historia. Y estamos hablando de una inflación que va a subir de los dos dígitos, con lo cual esto pinta
raro
y duro, o sea, muy duro, pinta muy gris.
El tema de la distribución de la materia prima es lo que primero recoge. Pero eso va, la cadena es como la cadena alimentaria, eso va pam, pam, increciendo. ¿Tú crees que se está aplicando realmente los sobrecostos que se están produciendo en los costes de producción? ¿O hay alguien que está aprovechando que hace ruido en el río y están sacando tajadas? Porque tengo esa sensación, en productos, por ejemplo, el aceite de girasol, que ya parece que es oro líquido. Cuando somos productores.
Estamos hablando de que en muchas materias primas hay acopio. O sea, estamos hablando de que lo que podría afectar teóricamente el aceite de girasol es para el año que viene, la cosecha que viene. Pero es como cuando hablan del petróleo. El petróleo es el precio del barril al que nos van a cobrar a un año vista. Pero nos están aplicando la subida. Ese petróleo ya estaba aquí, ya está refinado, ya está trabajado y tenía que estar al precio que estaba hace un año. Entonces, aquí hay una tomadura de pelo. Lo que también tenemos claro es que detrás está papá Estado, porque cuanto más sube la gasolina,
más recauda. Sí.
Más recauda, porque estamos hablando que el 60-70% de lo que estamos pagando son impuestos y peajes. Con lo cual, pues...
Y en electricidad algo parecido, ¿no? Tanto, efectivamente. Pero también.
Es que, por ejemplo, la semana pasada me pasó una cosa que me quedé alucinado. O sea, hice una pequeña compra en un Mercadona y aquí te voy a poner el precio del plátano canario. El kilo, 2,79. O sea, estamos hablando de que... es un artículo de lujo comprar un kilo de plátano canario en Península y luego nos quejamos de que a lo mejor no se vende. O sea, es que ha llegado un momento, yo creo que esto está completamente descontrolado. Estoy seguro de que el productor canario...
Eso no, era Madrid, ese precio en Madrid.
Estoy seguro que ni el productor canario cobra 50 céntimos por el kilo de plátano. estamos hablando de que...
La FAS no paga así, está por ahí, 50 y tantos.
Pues digo, o sea, vas aquí encima al cubano a comprar, aquí por encima de los estudios, o vas al mercado, y entre 50, 57, 62, 63, puedes comprar el kilo de plátano canario, también traído de la FAS, ¿no? Entonces, con lo cual ya tiene que haber un margen de beneficio que tiene ese pequeño autónomo, más luego la FAS lo que le ha sacado con el agricultor. Yo creo que esto está completamente desmadrado y descontrolado. Yo creo que hay que empezar a ajustar un poco esto, hay que empezar a poner... porque luego vemos que muchas de esas empresas luego están cobrando ayuda también por traer verdad. Productos, ¿no? O sea, entonces verdad. Yo creo que esto no es de recibo, ¿no?
¿Es el momento de que se cambie el modelo productivo o es el momento de aguantar? Porque yo creo que es el momento de empezar a levantar la voz y decir, señores, esto es insostenible, ¿qué vamos a esperar? ¿A que realmente estemos subvencionados el 100% y que vivamos solamente del dinero público y la actividad empresarial no vaya para adelante porque no nos ayudan y nos ponen todas las palos que pueden?
Bueno, ese el problema que tenemos, que ese es el mensaje que manda el gobierno central, ¿no? O sea, estamos hablando de que lo que están buscando es implementar ayudas y montar chiringuitos por todos lados. Estamos hablando que en un momento que habría que hacer un recorte, ellos mismos siguen con 23 ministerios, o sea, no llegan los fondos, la financiación, los Next Generation no está llegando. Estamos viendo, cuanto más pasa el tiempo, la no transparencia por parte de distintas administraciones con todo lo que se ha hecho durante la pandemia del COVID, lo que se ha pagado, a quién se le ha comprado, incluso hasta pagos que se han hecho a empresas que ni respiradores, se les adelantaba el dinero.
Y no llegaba.
A mí nunca la administración me adelantó un duro. Y mira que he trabajado muchos años con ellos. Como máximo un porcentaje, pero aparte, normalmente ya tenías que haber empezado a trabajar, con lo cual ya habías tú adelantado gastos para cuando recibías ese teóricamente adelanto. Pues bueno, o sea...
Para las empresas normales le pide que pongan un aval.
Efectivamente.
De momento hay que poner un aval para trabajar, para empezar a trabajar,
efectivamente. Con lo cual...
Por si no acabas la obra bien, te lo quito de
ahí. Sí, no. Pero en cambio luego a las grandes... te amplío luego porque me faltó luego o te pido una ampliación de... Y como eso tenemos el auditorio, 40.000 obras en las islas, ¿no? Que empezaron por una cantidad y acabaron por 4 o 5 veces la que había, ¿no?
¿Tú crees que no es buen momento para que la gente decida emprender un negocio? ¿O es buen momento? Porque en momentos de crisis hay la duda, ¿no? Es decir...
A ver, todo va a ir en función de tu visión, tu plan de viabilidad y quedes con ellos. Es verdad que en cada momento aparecen oportunidades, llegado un momento dado... Pero eso no significa de que todas las actividades, todos los sectores y toda la economía estén en estos momentos para emprender. O sea, llega un momento dado, pues dile ahora a alguien que monte una empresa pesquera ahora, ¿no? Que pongas 4 barcos para pescar, pues a lo mejor en la pesca no es un sector. Habría que ver, o sea, es verdad que siempre salen oportunidades. Vimos a principio de la crisis del coronavirus cómo empezaron a aparecer todas esas empresas para la venta de geles, de mascarillas, de aparatos para matar el virus en cierta manera, y hubo segmentos o gente que de hostelería que se dio cuenta de que lo que tuviese terraza pues era el gran negocio y apostaron por locales que tuviesen terraza para poder estar y meterse, o gente que tenía recursos, como han cambiado de manos pues la planta alojativa de España. O sea, estamos hablando de cuántos hoteles han pasado de cadenas, pequeñas cadenas o de pequeños empresarios a manos de fondos de inversión. O sea, es una burrada si empezamos a mirar. Yo creo que cuando pase todo esto de coronavirus y Ucrania y demás.
¿Coronavirus o qué?
Esa gripe que tuvimos durante un par de años, pero habrá que ver el cambio de manos y de sectores que ha habido. O sea, porque estamos viendo de que cada día la diferenciación de hay gente cada día más poderosa y la clase media y la media baja cada día está más empobrecida.
Cada día más brecha social. Ahora nos enfrentamos a dos temas que hoy hemos tratado en este programa, que a mí me ponen un poco los pelos como escarcha o como escarpia, que es el incremento del 30% del precio de queroseno, con el consiguiente incremento en el precio de los billetes aéreos. Cuello de botella de Canarias, nos guste o no nos guste. Aquí no viene la gente en barco, viene en avión. Y si los precios de los aviones suben, la gente se va a pensar más venir a sitios donde tiene que cogerlo por narices. Y lo otro es ya con la comunicación que hace el Banco Central Europeo con respecto a que los tipos de interés van a subir. Con lo cual, si bajamos en la capacidad que tenemos de recibir, bueno, la capacidad no, la capacidad de traer aviones llenos de pasajeros que paguen los billetes, y sabemos que van a empezar a costar dinerito el pedir crédito, ¿por dónde podemos salir?
se nos vuelve a complicar. O sea, como me comentas, la lejanía, al ser una región ultraperiférica, en estos casos debería haber, pues bueno, pues unos incentivos, unas ayudas incluso a las aerolíneas.
Que no han sido todavía reales, se habla mucho de eso, pero todavía...
No solo, incluso el tema que es ahora mismo solo el único aeropuerto que se le ha bajado las tasas, o se ha eximido de tasas, es La Palma,
por el tema del volcán.
Pero yo creo que en estos momentos habría que eximir a los aeropuertos, en este caso canarios, de las tasas aeroportuarias, para que las compañías tuviesen algo más de competitividad. El buscar incluso un abaratamiento, una bonificación del coste del queroseno, para que, o una bajada impositiva, o sea, oye, a las empresas que carguen sus aviones aquí, pues directamente pues se le va a bajar un porcentaje de impuestos, que al fin y al cabo es lo que hablábamos antes, casi el 70%.
La huella de carbono también afecta.
Y luego el impuesto a la huella, la huella de carbono, sinceramente, es que habría que pararla. Con lo que está
temporalmente,
cayendo,
temporalmente.
Temporalmente, con lo de Ucrania. Ya Europa ha tenido que dar un paso atrás reconociendo como energía ecológica la energía nuclear. Yo creo que hasta que no estemos preparados para ello, no podemos seguir adelante. Estamos viendo ahora de que han apostado los gobiernos europeos, y sobre todo el gobierno español, el coche eléctrico. Bueno, pues todas las empresas del sector automovilístico que están con el coche eléctrico
no pueden fabricarlo.
Están parados porque ahora falta níquel, porque falta aluminio y porque faltan componentes para las baterías que Rusia y otros países no tienen en estos momentos, o no llega por los bloqueos que hay en estos momentos. Entonces, pues al final estamos viendo cómo empresas están parando, están mandando sus trabajadores a los ERTE. Pues yo creo que es el momento
ERTE energético, eso también es interesante, que van a aparecer y hay quien quiere ya negociar ERTE energéticos, ¿no? Por el tema de parar temporalmente la fabricación, porque no se pueden soportar los costes de la electricidad. Temas de acero, temas de cerámica.
Y cuando estamos hablando de que eso le pasa a Mercedes, le pasa a Nissan, bueno, Nissan no, porque se va, se ha ido. Cuando se fue. SEAT, Citroën y todas las empresas que están trabajando en España, estamos hablando de que no solo es a la matriz. Todo eso va luego con un círculo de proveedores que son pequeñas empresas llevadas por autónomos.
SEAT ha dicho ya, lo leía ya en Expansión, que le sobran 2.600 trabajadores directos e indirectos, lo que acabas de nombrar. Es decir, no solamente la gente que va a la fábrica a montar el coche, sino los proveedores de servicio y de toda la maquinaria que tiene que engranar, que hay eso, mucho de empleo indirecto, ¿no?
Y luego tendrás que sumar todo lo que son la logística, o sea, el transporte de esas piezas. Luego, toda esa gente que luego consume los bares cercanos a la fábrica, cuando vas a descargar. O sea, es una economía. O sea, hay barrios en Cataluña que viven de SEAT directamente, ¿no? O sea, la planta de Martorell, o sea, pues si SEAT cierra, Martorell, no digo que desaparece, pero...
Con marcas enteras.
Se queda sin vida, ¿no?
Yo me acuerdo de Puertollano, cuando estaba la refinería a pleno rendimiento, todo el pueblo de Puertollano, estamos hablando de un pueblo de más de 40.000 habitantes, dependía de alguna manera de la refinería.
Pasó aquí en Santa Cruz en su momento. También. O sea, en su momento, ¿cuánta gente trabajaba directo o indirectamente para Cepsa?
Y absorbimos ese golpe. Bueno, yo no quiero ser negativo, yo quiero ser positivo. Estamos en marzo del año 2022. Todo se apuntaba en enero, apuntaba que el turismo iba a despegar en Canarias, que aquí este año iba a ser un crecimiento del PIB. Ya el Banco Central Europeo me ha dicho, olvídense del PIB del 7%, vamos a hacer un 3, vamos a ir. Y vamos a ir viendo cómo va viendo, que la inflación se iba para arriba, que eso se iba a dos cifras ya en el mes de marzo, vamos a ver cómo acabamos. ¿Qué podemos hacer para recuperar la ilusión? ¿De dónde podemos tirar? Porque difícil, ¿no?
Es muy difícil porque, hombre, yo espero que esto se resuelva rápido, el tema de Ucrania, ¿no? O sea, que...
Todo va muy rápido. Estamos hablando de la diferencia entre enero y marzo, que en 40 días ha cambiado el planteamiento de este año 2022 de una manera radical.
Efectivamente, hemos salido de la sexta ola, se ha acabado el volcán y de repente, cuando teóricamente empezábamos a levantar, que era a finales de enero, pues nos ha llegado esto, nos ha parado. O sea, estamos hablando de que hemos bloqueado económicamente a Rusia y turísticamente. Hay que recordar el número importante de rusos que vienen a Canarias de veraneo. Y
alguien
que
dijo que no era importante, eran 100.000. Y digo, los de las tiendas, bueno, dicen, bueno, 100.000 que vienen con 100.000 euros cada uno.
Efectivamente, o sea, que se lo digan a las empresas del sur, a las perfumerías, a las tiendas de lujo o a las tiendas de Santa Cruz, que trabajan con rusos y que tienen empleados que hablan lengua rusa. ¿Será porque no gastan nada? O sea, pues posiblemente contratas a alguien que hable un idioma.
Pues alguien del gobierno de Canarias dijo, no se preocupen, que son solo 100.000.
Bueno, pues
ese es el nivel de dirigentes que tenemos.
Es que el problema, bueno, es que sinceramente, si miramos el equipo de la Consejería de Turismo, la consejera y la viceconsejera de Turismo,
son unos cracks.
Dos abogadas, pues me parece que vamos muy bien. O sea, ¿qué te
están
digo?
Haciendo máster ahora urgentes, ¿eh? Yo te digo que están formando formándose, pero pasa que van a acabar la legislatura y, pues, y no sé si lo habrán acabado.
Pues así nos va, o sea, sinceramente. O sea, la gente competitiva que tenían, o sea, se ha ido.
Y estuvo, además, había al frente de la Consejería de Turismo, hubo gente en esta legislatura, ¿eh? Pero cuando vio la oreja lo dije, ¡quietor! ¡Vámonos,
o sea,
de aquí!
Es el problema que hay, o sea, que es que tenemos en esta clase, en estos momentos, una gente dirigiéndonos que dista mucho de las necesidades que hay, porque aparte viven en un mundo, o sea, vas a una feria y vienen viniendo de que esto está perfecto. El año pasado yo recuerdo en Fitur en mayo de que comentaban de que no, Canarias el año pasado íbamos a tener el 70% de lo que finaba de año. Es que pues empezabas a hacer los números y tenías que tener overbooking todos los meses para poder llegar a esos datos. Entonces, y eso lo decía el propio presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor.
Informada por su consejera. Consejera, ¿no?
Entonces, claro, y ahora íbamos hablando tal, y que alguien que diga que los 100.000 rusos que venían a Canarias no son importantes, pues apaga y vámonos.
Pero claro, más que no lo dice cualquiera, lo dice la consejera.
Pues bueno, pues ¿será que los que van a La Gomera son mochileros y bocadillos?
Solo se quedó en Barrio Sésamo que 100.000 son menos que un millón. Bueno, entonces bueno. Ahí llego.
Pues se lo llegan al Valle del Duque, se lo llegan a toda la planta alojativa 5 estrellas lujo, ¿no?, de la isla, que es la donde gastan.
Que genera empleo, PIB y riqueza. No. Está claro que 100.000 rusos con 1.000 euros en el bolsillo no son lo mismo que un millón de ingleses con 100 euros en el bolsillo. Así de sencillo.
Sí, no, eso está
que, más, como la consejera entiende de cifras de decena en decena, pues para que lo tome nota. Juan Carlos, la semana que viene más. ¿Te vas de viaje?
No, estoy un par de semanas por aquí.
Bueno, pues felicidades por haberte hartado de comer en Madrid y no haberte traído ni una morcillita.
Ahora toca cuidarse los dieguitas y ponerse en el peso normal, ¿no?
Pues nada, vamos a ir al ecuador del programa, a la pausa musical que nos viene acompañando esta semana Adele, y un temita también para escuchar, One and Only. Ahora
you've been on my mind. I grow fonder every day, losing myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You'll never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Every road I choose.
Bueno, pues después de esta primera parte del programa de hoy, de 8 a 9 y media, donde hemos sufrido la información que nos inunda de regulares malas noticias, vamos a empezar este tramo final del programa de hoy, del programa de la semana, porque ya nos queda una horita y media de semana radiofónica, con buenas noticias. Con buenas noticias empezamos por el espacio que le dedicamos habitualmente a Caixa y trasladarle informaciones que nosotros consideramos, por lo menos, que ya empiezan a ser positivas. CaixaBank presenta su compromiso de atención personalizada a las personas mayores, el más completo del sector financiero de todo el país. CaixaBank refuerza con 2.000 consejeros senior la atención a personas mayores, ampliando el horario de caja y potenciando todos sus canales a su servicio. El presidente de CaixaBank, don José Ignacio Górigo Izarri, ha señalado a nuestros clientes que los senior son más de 4 millones y son un colectivo prioritario para nosotros y para la entidad. Como tal, tenemos que hacer una oferta lo más ambiciosa posible de la banca española para atender a este target de público. El consejero delegado González Gortázar ha afirmado que el anuncio de hoy expresa nuestro firme compromiso de las personas mayores, con las personas mayores, y vamos a ampliar las medidas de programación a atención que ya veníamos desarrollando, basándonos en la especialización y en la relación unipersonal. La entidad reafirma su compromiso con el colectivo senior con 10 iniciativas muy específicas. A saber, la número 1 es asesoramiento especializado. La número 2, mayor apoyo específico a clientes senior. La 3, que no tengan restricciones. La 4, atención prioritaria. La 5, evitar esperas en los cobros de las pensiones. La 6, atención telefónica personalizada y WhatsApp con nuestros gestores de manera individual. La 7, uso de libretas y operativas personalizables en todos los cajeros de la entidad. 8, formación presencial a nuestros empleados y también a los clientes. 9, la mayor red de oficinas disponibles de nuestro país. Y 10, sin abandonar ninguna de las poblaciones que actualmente tienen presencia. Es un compromiso y es una noticia que nos comunica CaixaBank.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues mientras que conectamos con Manu Díaz Noda, que ya va a estar aquí en antena para comunicarnos las novedades en plataformas y en cine, quería comentarles una noticia y hacer hincapié, porque llevo diciéndolo toda esta semana, ¿no? Pero acaba de saltar una noticia de una estafa con donaciones a Ucrania dentro de la Cruz Roja. Imagínense ustedes cómo tenemos que tener los ojos de abiertos, porque de verdad, la solidaridad es una realidad absoluta. El ser humano en sí tiene una solidaridad importante. Los españoles, number one del mundo mundial. Pero cuidadito, porque la buena voluntad se puede convertir en una estafa. Ya alertan que en Cruz Roja se están produciendo estafas de manera interna. Con lo cual, insistirle muchísimo a las personas que quieran ayudar al pueblo ucraniano. Cauces oficiales. Siempre, siempre a través de cauces oficiales. ONGs conocidas. No entren ni se ofrezcan, porque insisto, que también corremos riesgo de eso, no solamente de ser estafados, sino de no de alimentar este tipo de mafias que abusan de situaciones donde la solidaridad es lo predominante, pero el ser humano, ya sigo, siempre lo digo, sacamos lo mejor y lo peor en momentos de crisis. Hay mucha gente que ya se están frotando las manos, porque a través del drama, de la tragedia que se está viviendo en Ucrania, están llenándose los bolsillos. Y bueno, que nosotros perdamos 5 euros, 7 euros, 10 euros, o lo que queramos aportar, pues tampoco es tan importante, porque lo bueno es la voluntad. Lo importante es que llegue el servicio que queremos prestar y que las personas que están siendo usuarias de estos servicios sean realmente beneficiadas. Porque las tragedias se pueden aumentar y pueden ser también estafados por parte de estos organismos internacionales fraudulentos. No sé si tenemos ya a Manu pillado. Voy a mirar una cosita, a ver si les puedo comentar alguna noticia buena, porque todo lo que hay aquí en actualidad es negativo, y tampoco quiero alarmarles para que no nos estafen. Esa noticia la comparto, pero sinceramente, si vieran ustedes la última hora de Ucrania, es terrorífica. Es decir, hay que filtrar, ¿no? Ataques a Dnipro, que es una nueva ciudad, otra vez, está la cuarta ciudad que está aislada. No le comparto esto, que es viernes, y vamos a esperar a Manu. ¿Ya la tenemos? Ah, pues estupendo. Metemos sintonía de Manu y hablamos de cine. Hola Manu, buenos días, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, pues muy bien, muy bien.
Aquí, deseando irte, como cada día. Deseando irte porque la batalla del cine me encanta, pero sinceramente tenía que buscar alguna noticia para compartir con nuestras oyentes y sinceramente hoy no me apetece ya dar más mala noticia. He dicho, a las 9:30 hemos acabado la parte chungui del tema de la actualidad y ahora vamos a disfrutar de lo que nos puede ofrecer el fin de semana. Y si ves la actualidad, las últimas horas, pues, las fotos, la historia, es terrorífico. Esto va a peor, sí. ¿Eh?
No, evidentemente todavía no, todavía estamos en la curva de crecimiento, me temo.
Pues nada, vamos a ir de lleno a la medular. Tenemos estrenos en plataformas que yo esperaba, pero bueno, hay que seguir esperando porque no van a darnos toda la serie completa. Así que vamos a empezar por la primera que tú me proponías, que yo estaba esperando como agua de mayo que llegara.
Muy bien, o sea, tú eres seguidor de Outlander.
Hombre, me las he comido, te lo digo, la he visto dos veces. Las 5 temporadas que estaban, dos veces. Como Juego de Tronos, ya me sé hasta alguno de diálogo.
Vale, pues yo tengo de confesar que yo no he pasado del primer episodio.
Pues, ahí, porque no les he encontrado el puntito, pero llega a enganchar, ¿eh?
Sí, pues, hay muchas cosas que ve, yo me temo que en este caso, esto es una cuestión puramente personal, porque, digamos, por cuestión numérica pierdo por goleada, pero en este caso no empaticé con esta serie. Pero bueno, en cualquier caso...
Va a gustos colores, dicen aquel. Nos vamos a seguir llevando bien, ¿eh?
Sí,
pero a mí me gusta... Supuesto. Mira, al nivel de Peaky Blinders. Outlander al nivel de Peaky Blinders.
No, ya. Pues con una cosa así casi te quito la palabra, ¿eh?
Pues vamos con ese Outlander esta temporada.
Bueno, pues efectivamente, es esta temporada de Outlander que, pese a mis gustos, pues sigue siendo una de las series... De referencia en la actualidad, nada más, no solo las series, sino las novelas de Diana Gabaldón, pues siguen siendo grandes bestsellers y siguen vendiendo más. Bueno, en este caso, pues tomando como un punto de referencia para esta temporada la novela Viento y Ceniza, y ahora pues bueno, como ya todos los seguidores saben, ya con los personajes instalados en el nuevo mundo, concretamente en Carolina del Norte, ya en esta temporada empiezan a llegar vientos de guerra, y al mismo tiempo pues bueno, personajes que intentan asentarse en el nuevo emplazamiento y superar traumas pasados, con bueno, algunos acontecimientos duros con los que cerró la temporada anterior. En ese sentido, pues bueno, seguimos con esa misma mirada de serie histórica, pero con elementos fantásticos, y con personajes que están pues casi que más allá del bien y del mal.
Pues la siguiente también tiene buena pinta y no la conozco, pero vamos a ver qué me cuentas de ella.
Sí, la verdad es que yo reconozco que no conozco, bueno, la serie evidentemente no, porque es nueva, y la novela en la que se basa pues tampoco la conocí, una novela de Walter Mosley, tanto serie como novela, se titula Los últimos días de Ptolemy Gray, es una serie que nos llega a través de Apple TV, 6 episodios que forman esta serie, protagonizada por Samuel L. Jackson, y que nos presenta pues una historia en torno al Alzheimer, a la demencia en las personas mayores, pero con un punto también de ciencia ficción, ya que el protagonista es un hombre de 91 años, enfermo, que ha ido perdiendo la memoria, abandonado por su familia, por sus amigos, pero que él también los ha olvidado todos, y que pues de repente tiene acceso a un digamos un proceso experimental con el que se puede al menos de manera temporal recuperar los recuerdos de una persona. Él se somete a este procedimiento y a partir de ahí, pues bueno, digamos que su conocimiento de la realidad vuelve a ser el que era y a tener pues un punto de referencia sobre quién fue, quién es y quién podrá ser los días que le quedan. Como decimos, serie protagonizada por Samuel L. Jackson, al que acompañan Dominic Fishback, Walton Goggins y Chiquita James.
Pero miniserie con principio y fin. No, este no esperemos segunda temporada ni tercera. Esto es una película larga.
Bueno, el protagonista tiene 21 años, yo tampoco.
Se ha complicado, ¿eh?
Bueno, seguimos con novedades, dejamos series a un lado y las otras dos novedades que nos vienen por plataforma vienen en formato de largometraje. El primero, a través de Netflix, es El Perfecto Adam, es la nueva colaboración del director Sean Levy y el actor Ryan Reynolds, que bueno, el año pasado nos presentaron Free Guy, una película que se estrenó en cines y que tuvo bastante éxito y que ahora está en la plataforma de Disney Plus, y que ahora mismo también están preparando la segunda entrega de esta película, o sea que desde luego se ve que director y actor que han compaginado bastante bien. En El Perfecto Adam pues sigue un poco un formato similar al de Free Guy, en el sentido de que combinan elementos de ciencia ficción, de acción, de comedia, para ofrecernos pues un entretenimiento para toda la familia. Se trata pues de la historia de Adam Reed, que es un viajero en el tiempo del año 2050, que está en una misión de rescate de la mujer que ama, que se ha quedado perdida en el continuo espacio-tiempo, y que cuando su nave temporal pues tiene un accidente, tiene que recalar en el año 2022, concretamente, pues cerca del emplazamiento donde él vivía cuando tenía 13 años. A partir de ahí, pues su versión adulta y su versión infantil pues aunarán fuerzas para buscar a esta persona que es el amor de su vida. Completan el reparto Walker Scovel como la versión infantil del protagonista, y después tenemos grandes nombres como Zoe Saldana, Catherine Keener, Jennifer Garner o Mark Ruffalo.
Apuntaba a plan de tarde de sábado familiar.
Bueno, pues apunta ahora para el domingo tarde plan familiar también, porque en Disney Plus nos llega Red, que es la nueva propuesta de los estudios Pixar. Estudios Pixar que bueno, parece que Disney los tienen arrestados en la plataforma Disney Plus. No que estén en la plataforma sea un castigo, pero sí es verdad que resulta curioso que es la tercera película, el tercer largometraje de Pixar que no se estrena en cine. Además, tres películas. Bueno, habrá que ver la respuesta a Red, que es la que se estrena este fin de semana, pero tanto Soul como Luca han sido dos películas que han gustado mucho en la plataforma y que ha quedado también pues digamos esa finita de no haberlas podido ver en pantalla grande. Red es la primer largometraje de la directora Domi Shi, directora ganadora de un Oscar con el corto de animación Bao, que vemos dentro de los propios estudios Pixar, y que aquí nos ofrece una historia que realmente pues habla del paso de la infancia a la adolescencia, de los cambios hormonales, de los cambios de humor, de emoción que supone esta nueva etapa vital en cada persona, pero que aquí viene pues disfrazada en formato de panda rojo gigante. Y es que la protagonista, Min, es una niña de 13 años que está dando ese salto a la adolescencia, y de ser pues una niña buena y obediente pues está empezando a notar cómo las emociones empiezan a ebullir en su interior. La cuestión es que cuando ebullen demasiado, por una tradición familiar, por una especie de maldición que acompaña a su familia, pues cuando ella es incapaz de controlar esas emociones, se transforma en un panda rojo gigante. A partir de ahí, pues bueno, pues ella tendrá que aprender a convivir con eso, es decir, a convivir con sus emociones y a relacionarse con los demás.
¡Acción! Soy Mei Lin Li, visto como quiero, digo lo que quiero, a cualquier hora, a cualquier día del año.
Pues no sé si ponerla el sábado. Me gusta. Pues nada, ya acabamos con la plataforma y nos vamos a la sala, que también hay que hacer planes de salir de casa, que ya esto del COVID se fue al olvido casi, y hay que tener ya continuidad en las visitas a la sala.
Tranquilo, chaval.
Efectivamente, que las nuevas generaciones pues no se olviden de que hay entretenimiento más allá del hogar. Pues empezamos con una película de producción nacional,
una película española ambientada en la Guerra Civil, y bueno, ya podemos decir, bueno, película española de la Guerra Civil. Pero en este caso viene con un elemento irreverente, gamberro particular, y es que es una película española de la Guerra Civil con zombies. Y entonces ya el juego cambia. Está basada en la novela de Manuel Martín, titulada Noche de Difuntos del 38, y viene dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Una historia, pues como decimos, ambientada durante el periodo de la Guerra Civil, momento en el que pues el capitán de la Quinta Brigada cae prisionero en bando enemigo. Para poder salvar la vida, pues tendrá que llevar a cabo una misión muy arriesgada, pero que en esa misión, y dado el volumen de muertos que se habían sucedido durante el conflicto, pues de repente muchos de ellos empiezan a despertar y a levantarse. Así que habrá que llevar a cabo esa misión al mismo tiempo que se intenta evitar a este conjunto de retornados. Una película que está protagonizada por Miki Esparvé y Aura Garrido, y a los que acompañan también Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, María Boto y Sergio Torres.
Vamos a atajar por el baño.
¿Está usted seguro, mi capitán?
Uh-huh.
Eso es zona de nadie.
Tranquilo, chaval. Te prometo que no nos va a pasar nada. ¿Y ahora qué? Mira tú por dónde.
Que veníamos a cazar una pava y nos hemos topado con todo un capitán facha.
Joder, quita, coño.
Pues es de agradecer una visión con un puntito de humor de la Guerra Civil. Así que habrá que verla también.
Efectivamente, bueno, habrá que ver qué tal el resultado. De aquí saltamos a cine noruego, aunque de la mano de un cineasta danés, que es Joachim Trier. Y en, bueno, pues completa, tenemos una trilogía temática con esta película que estrena esta semana, La peor persona del mundo, que viene, pues como digo, a redondear el trabajo ya realizado en Reprise de 2006 y Oslo 31 de agosto de 2011. Aquí pues tenemos una película que ha pasado por el Festival de Cannes, donde ganó el premio a la mejor actriz, que está nominada al Oscar en el apartado de mejor película internacional, y también mejor guión original, y que nos presenta la historia de una joven a punto de cumplir los 30, pero que todavía pues no termina de sentar la cabeza. Su pareja, que es profesional, que ya con una vida muy asentada, intenta un poco guiarla en ese sentido, pero ella pues digamos que tiene unas fuerzas creativas dentro que la llevan a dispersarse mucho en diferentes frentes. Una noche pues sale de fiesta, conoce a otro chico, decide abandonar a su novio e iniciar una nueva andadura vital, pero de pronto se va viendo que bueno, que quizá ya se le está pasando el arroz para ir de flor en flor, y que la vida pues le está pidiendo que enderece su ruta. Una cinta protagonizada por Renate Rinsve, y que bueno, se presenta como una de las cintas europeas del año, así que una buena oportunidad también para acercarnos a las salas de cine.
Pues pasamos a la tercera oferta.
Bueno, pues de cine de autor europeo saltamos al sinsentido y el gamberrismo de Jackass Forever, nueva entrega de lo que inicialmente fue una serie de televisión que duró 3 temporadas y que después ha ido pues presentando cada X tiempo nuevas entregas cinematográficas, y que bueno, argumento no tiene. Básicamente es un grupo de descerebrados que se dedican a llevar a cabo pues una serie de pruebas, de retos cada vez más absurdos, cada vez más peligrosos, y a veces pues sobrepasando el buen gusto. Aquí tenemos de nuevo a Johnny Knoxville, creador de la serie, junto con compañeros como Steve O y el resto de la pandilla, que una vez más ya, y a pesar de que los años ya empiezan a pesar, pues se van poniendo a prueba y llevando a cabo pues este tipo de situaciones que bueno, que a lo mejor pueden tener un sentido en la adolescencia, pero ya a determinadas edades pues parece que no. Esta podría ser la última entrega, precisamente por eso, porque ya los protagonistas se van sintiendo ya un poco mayores para seguir llevando a cabo este tipo de juegos, pero bueno, para los seguidores de Jackass, pues aquí tenemos una nueva entrega para a ver si es la despedida, pues decirle adiós a este grupo de gamberros.
¿Qué le habéis hecho a Eric? No venía preparado y se ha cagado encima.
¿Todavía tienes esos dientes tan perfectos?
Pues sorpréndeme con la última.
Bueno, pues la última es una nueva versión de Cyrano de Bergerac, de la obra de teatro de Edmond Rostand, de 1897, que recordemos que ha sido llevada varias veces al cine, que estaba inspirada en la vida real de Cyrano de Bergerac, un poeta, novelista, filósofo, soldado. Que bueno, quedan varias obras muchas obras que se conservan de él. En cine las adaptaciones que se han hecho, pues quizás la más recordada sea la de 1990, dirigida por Jean-Paul Rapanot y protagonizada por Gérard Depardieu, considerada como una de las cimas del cine francés, y que ahora, pues como digo, nos llega en una nueva versión, donde en este caso, digamos que el elemento disruptor del personaje de Cyrano no es su nariz, sino digamos el conjunto de su cuerpo, ya que el actor que lo interpreta es Peter Dinklage, el actor que hizo de Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Y aquí pues es un actor con enanismo, y que en este caso pues Cyrano, una vez más, pese a sus múltiples virtudes, pues no tiene la confianza para confesar a su amiga Roxanne de que está enamorado de ella. Cuando ella se enamora de Christian, un joven soldado sin demasiados talentos, pues él decide ayudar a Christian a conquistar a Roxanne. Esta nueva versión viene dirigida por Joe Wright, que es el director de películas como Orgullo, Prejuicio o Expiación, y la particularidad es que nos viene en formato musical, es decir, con bailes y con canciones.
Está aquí.
¿Cyrano?
¡Cyrano! ¡Cyrano!
Un placer, Cyrano de Bergerac.
¡Sois deforme! ¡Deforme!
Bueno, Manu, pues yo sabía que tú ibas a caer en la tentación de poner el tema que vas a poner para despedir tu sección con una versión original. Ahí va, ahí va. Lo tenía claro. No sé si nuestros oyentes, pero la clave musical de esta semana, que es Adele, nos llevaba a saber que la banda sonora que ibas a poner es esta que está sonando ya, ¿no?
Hombre, Skyfall es una canción, aparte de una gran canción, es una canción que hace historia en la saga de James Bond. Hay que decir que no es la primera canción Bond que fue nominada al Oscar. Previamente, pues ya tres canciones de la saga habían sido seleccionadas por la Academia de Cine de Hollywood, pero sí es verdad que desde 1982 no se nominaba ninguna canción Bond, y que Skyfall es la primera que consigue el Oscar. Después vendría Writings on the Wall, y muy probablemente este año también volveremos a tener estatuilla para una canción Bond, pero Adele fue la primera en llevarse el Oscar por una canción de 007. Adele, pues en este caso la verdad es que se adapta perfectamente al estilo de la música de James Bond. La canción tiene pues esa fuerza que suelen tener las canciones de la saga. La instrumentación, el uso de los metales, pues son fundamentales para dar el tono de canción Bond, y por supuesto la voz de la cantante pues está a la altura de las grandes intérpretes de los temas de 007.
Pues como siempre Manu, nos pones en cuestión, a ver qué hacemos este fin de semana. Nuestros oyentes y yo tenemos una relación contigo un poco de amor-odio, porque nos faltan días, tendríamos que tener semana o fines de semana de 4 días. Pero bueno, planes bueno, familiares.
Yo estoy igual.
Sí, ¿no? Vamos dos, pero se va amontonando el trabajo, ¿sabes? La libreta de las series pendientes, de las películas tal, se me pasan y las quitan de la cartelera. Pero bueno, el tiempo siempre es oro y los fines de semana hay que disfrutarlo. Chico, ¿qué bueno. te digo? La semana que viene te lo voy a poner más difícil. Lo acabo de decidir porque he hecho una consulta y digo, no, esta no. Así que le voy a dar un capricho a una de mis queridas hijas. Voy a poner One Direction como clave musical bueno. de la semana. Te lo voy a poner difícil.
Pues sí, pero bueno.
Está Harry Styles por ahí y Luis no sé qué. Hay un montón de One Direction que ahora están por ahí pululando en la serie de televisión y tú sabes, ¿no?
Sí, pero no cantando.
Pues nada, Manu, que tenga usted buen fin de semana. Vamos a escuchar un poquito más a Adele en Skyfall y la semana que viene a ver cómo te la busca para One Direction. A lo mejor algún bueno. productor tenga algo que ver.
Ya veremos, a ver qué se nos ocurre.
Chao.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Pues nada, siguiendo con lo que les comentaba, que a partir de las 9:30 no íbamos a tener noticias malas, sino siempre íbamos a disfrutar de opciones de fines de semana. Y oyendo a Adele, pues encadenado. Ni haberlo preparado me ha salido un pareado. Kiko González e Iris de Arma nos acompañan. ¿Y saben ustedes para qué? Para presentarles la sala Timan Falla, que va a hacer un tributo. ¿A quién? A Adele. Kiko, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por esta invitación aquí hoy a la radio.
Y muchas gracias a Iris de Arma, que también la tenemos aquí al ladito, que le estaba preguntando, ¿esta que sale en el cartel de Twitch? No, digo, es que tendría que estar muy bien maquillada.
Hola, Iris de Arma. Buenos días, ¿qué tal?
Gracias. ¿Pero te maquillas y te pones peluca amarilla para cantar
sí,
por Adele?
Sí, total.
Vale.
Es una de las partes divertidas del trabajo, ¿no? La caracterización, el pues, poder cambiar un día aunque sea.
Cuéntanos cómo se te ocurre esto, cómo participas tú en el proyecto de tributo a Adele, ¿de dónde te viene la propuesta?
Me encantó el disco nuevo. Me parece, ya musicalmente es un artista bastante, con bastante peso y con bastante fuerza, entonces vocalmente me gustan las artistas que tienen esa fuerza. Entonces, bueno, fue un trato con el teatro también y vimos qué podíamos hacer.
Una buena producción.
Sí.
Es un reto importante porque Adele no te decide tener precisamente una voz fácil de imitar, ¿no?
No.
Y además tiene un abanico de sonidos que, bueno, yo sí. A mí me gusta mucho. Yo, para mí, es una artista de referencia y disfruto muchísimo escuchándola a cantar. Pero entiendo que para una cantante como tú debe ser complicado enfrentarte a intentar parecerte a Adele. Pero tiene una trayectoria. No, tú no vienes de plantar higo chumbo, vienes de cantar.
Sí.
Cuéntanos a que, antes de enfrentarte a este reto, ¿qué has hecho en tu vida como cantante?
Bueno, así empecé muy pronto. Eso sí, tuve la suerte de
empezar. Pero si eres muy joven, ¿cómo vas a empezar muy pronto?
La música empiezas pronto siempre. La música siempre empieza
muy pronto. ¿A ti eres de las mujeres que se le puede preguntar la edad, verdad, Kiko?
Sí, claro, sí, sin problema. Claro. 33. Como la edad.
Encima te conservas bien.
Gracias.
Pues nada, pues cada con 33 años ya tienes trayectoria. Cuéntales, ¿cómo empezaste?
Bueno, empecé más que nada estudiando. Ya después ya comencé a trabajar y tuve la
suerte. ¿Música?
Sí, guitarrista clásica.
Hola.
Sí, estudié en el conservatorio un tiempito. Clásico y vi que lo que me gustaba era cantar. Entonces empecé a probar cantando y tuve la suerte de que me cogieron en un programa televisivo.
Anda, ¿pero de jovencita?
Sí, con 18, 19, algo así.
¿Qué programa?
Tú sí que vale.
¡Hala! ¿Sí que has estado en la televisión?
Sí, claro.
Yo es que veo poca televisión. Entre las series que me manda Manu y el cine que quieren mis hijos y hacer la tarea con ellos y tal, pues. Pero me suena el programa, Tú sí que vale. ¿Y quedaste bien?
Finalista.
Muchacha. Bueno, pues ahora voy a buscar yo Tú sí que vales. ¿De qué año fue?
Uf, pues exactamente, no sé. Creo que 2000 y algo fue, hace tiempito ya.
Vaya.
No, Iris, tuvo que haber sido 2010, 2011.
Si tiene 33, le quitas 3, 10, 16, pues... Te lo
digo.
2000, porque...
2000, sí, 2004, yo para los años soy un poco perdida.
2004. 16, tenías 16, tiene ahora 33, le quitas...
Un poquito más de 16. No. 19, 18, algo así.
2010, 2011...
No. ¿Y entonces por quién cantabas? ¿Qué temas
interpretabas? Nina Simón y La Lupe.
Vaya, y de ahí a Adele.
De ahí a Adele. Bueno, he pasado por
el camino, cuéntanos el camino. Porque te he visto a ti en algunos sitios aquí en el Puerto de la Cruz. Por eso te preguntaba antes de a micrófono. Creo que te he visto en la Compostela, ¿no puede ser?
Puede ser.
Pues,
sí, también, claro.
Sí, porque son Club de los Café. Sitios que yo frecuento, mi amigo José Rouco. Pues has estado por ahí cantando y no cantabas por Adele.
No, cantaba también en ópera. Ahí era más ambientar la...
Lírico, ¿no?
Sí.
No, pues diversidad de tono de voz, ¿no? Porque cantar por Adele, bueno, el lírico también. Oye, pues sí. Antes que nada, pues yo tengo curiosidad por escucharla, porque la estoy yendo a hablar, digo, me está costando
eso
trabajo.
Eso te iba a comentar, que lo mejor es que la
¿eres capaz de cantarnos alguito?
Poquitito, sí.
Venga, pues vamos a ver si... El micro está en condiciones, ¿no?
Sí.
No le ponemos reverberator ni nada de esa cosa. En directo, directo. Poquito, pues dale, dale. Dale que te escuchemos.
Venga. Uf, por la mañana es un poquito de miedo. Pero...
¿Quieres agüita?
Sí. Nah, ya está. You're on my mind. I grow fonder every day. Lose myself in time. Just thinking on your face. God only knows how it's taking me. So long, let my doubts go.
Mira, voy a aplaudir.
Gracias.
Tremendo.
Por la mañana me cuesta un poquitito.
Bueno, pues a las 8:30 del sábado tenemos la posibilidad de disfrutar de ella en la sala de Falla con un tributo a Adele. ¿Dónde se compran las entradas? Porque esto habrá que pagarlo.
Ahora mismo, Diego, comentar que mañana va a ser, o sea, la única posibilidad es mañana en la propia taquilla.
Solamente en la propia taquilla, sí, no hay posibilidades de coger en
Ticketdy. Hemos cerrado la plataforma de Ticketdy, la abrimos una primera vez, pero por el tema de los aforos, recuerdas, como uh-huh. ahora se liberó, volvimos otra vez a reabrirla porque tuvimos que cerrarla, pero tuvimos que cerrarla rápidamente porque tenemos que dejar un margen para la taquilla. Y ya eso es lo que vamos a hacer. Mañana solamente en taquilla, donde pueden conseguir las entradas.
¿Cuánta gente cabe en esa sala? Porque con lo que acabamos de oír ya se me
ahora
hace...
Ahora mismo 200 personas.
200 personas. Pues corran mañana antes de las 8:30, que hora abrir las taquillas.
A las 7:30 de la tarde estamos abiertos.
Iris, ¿y qué temas vas a interpretar mañana de Adele? ¿Qué selección? ¿Quién lo ha seleccionado antes que nada?
Skyfall, seguro.
Sí, ¿no?
Es que orquestada es preciosa. Ya no es tema mío de la voz, sino el trabajo de los músicos, la significación, todo.
¿La significación la lleva Kiko?
Bueno, lo hemos decidido entre todos, pero el teatro tiene un trabajo muy, muy bonito y muy duro también.
Es decir, que no solamente van a disfrutar de la voz de Iris de Armas, sino también vamos a disfrutar de una puesta en escena maravillosa. ¿Músicos va a ver en directo?
Sí.
¿También?
Todo directo.
Uf, pues entonces la entrada saldrá carísimo, porque entre la significación, los músicos y la cantante...
La entrada ahora mismo es a 18 euros, que es lo que nos queda. Porque la entrada VIP, que ya la hemos vendido todas, tenemos ya el aforo completo en VIP, y lo que nos queda en general, que es a 18 euros.
Pues la verdad es que la cultura en el Puerto Acu tiene que estar de enhorabuena, porque por 18 euros poder disfrutar de... ¿Cuánto tiempo de concierto? ¿Cuántos temas se van a interpretar?
Pues creo que la verdad que no...
Hasta que la gente pare de aplaudir, ¿no? Un bis y otro bis y otro bis.
Bija, eso sí es verdad.
Vayan cenados por si
acaso.
Vayan cenados por si acaso, ¿no?
Una hora mínimo de concierto.
Una hora, sí. Una hora seguro. Una hora seguro.
Oye,
un
pues,
poquito más quizás.
La verdad es que es todo un lujo tener en el Puerto de la Cruz, en la Sala de Manfalla, a una cantante como Iris de Armas interpretando a temas de Adele en directo riguroso, con música en vivo. Un planazo. Ahora, si acabáis a las 9:30, 10, se puede ir a cenar después. No vayan comidos, que era una broma. ¿Qué te iba a contar? ¿Proyectos que tengas aparte del tributo de Adele? Una vez que acabes esto, ¿es repetir? Pues, si sale todo bien, podremos disfrutar otro día, porque me da la sensación...
Es que la idea es esa.
Que en función del resultado...
Claro, como hemos hecho con otros tributos que hemos tenido en la sala, que hemos tenido que repetirlo porque se ha quedado mucha gente fuera.
Me decías que eres de Santa Cruz y que ahora vives en Candelaria, pero has trabajado en el Puerto de la Cruz, en algún sitio más me acaba de chivar aquí alguien.
He estado en el Botánico también muchos años.
¿En el Hotel Botánico?
Sí, fue un lujo para mí, me encantó trabajar ahí, fue muy bonito.
Bueno, pues...
También minigolf. Bueno, en Puerto estuve en varios sitios.
¿En minigolf de La Paz?
Sí.
Ah, pues a lo mejor haya sido donde la hemos visto, José. A lo mejor haya sido. No, es que la verdad, me suena tu cara, y no es de tu cara, me suena. Del programa televisivo. También estábamos comentando, es necesario también que el propio Puerto de la Cruz tenga actividad cultural para fomentar el artista canario, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que aquí hay mucho talento.
Ella tiene un talento, vamos.
Y tenemos que sacarlo fuera para que lo reconozcamos, ¿no? Sí. Es decir, el ser profeta en tu tierra a veces es difícil, ¿no? Pero la valía de Iris la tenemos clara. Hoy nos la ha demostrado con este torrente de voz que nos ha echado por el micro, que le ha quitado el protector para que no haya problemas de absorción de sonido.
Sí, ya veo.
Oye, Iris, ¿qué te digo? Que muchísima suerte este sábado allí a las 8:30 en la sala Timo Falla, que seguro que va a ser un éxito. Que la gente no se ponga en la cola, que los 200 plazas una vez que se llenan, se llenaron. Y que si no hay plaza, no se preocupen, que se repetirá. ¿No, Kiko? Sí. Compromiso de la sala, que volveremos a tener aquí a Iris de Armas interpretando a Adele.
Estoy convencido.
U otro proyecto, sí. ¿No? Porque con esa voz eres capaz de cantar por cualquiera. Esta semana ya he dicho que One Direction, pero tenía dos opciones. Digo, si viene Whitney Houston, ponemos Whitney Houston de
ya,
tributo.
Ya es una sorpresa.
Nos iremos encajando, es nos, nos iremos futura. Encajando. ¿Eh? Esta semana ha sido una casualidad de que eligiéramos a Adele y que tuviésemos a tributo de Adele en la sala Timo Falla. Pero no solamente vais a tener este concierto, este tributo el sábado. El domingo también tenemos sí. una posibilidad de ofrecimiento o de ofrecerle a los habitantes de este valle.
Sí, este domingo tenemos matiné de música clásica, que lo tenemos todos los domingos, en concreto a las 12 del mediodía. Y este domingo tenemos al grupo Entre Almas, que es un proyecto en el cual hay un cuarteto de cuerda y ligado a una narrativa recitada con maestría por María Rosa da Costa.
Lo estuve viendo porque me lo mandaste ayer y es curioso porque es un cuarteto de cuerda con una narradora, pero toda la música que van a interpretar está basada en los coros polifónicos, ¿no? Es decir, que van a cada instrumento va a ir haciendo una cuerda de un tenor, de una sí. soprano, de un contralto, de un barítono.
Exactamente.
Es decir, que, sí. que van a ir... Es una cosa curiosa y a mí me sí, llamó la atención y además me lo apunté. Digo, esto quiero verlo yo.
Algo novedoso que vamos a traer, una apuesta nueva, y esta gente está con mucha ilusión por ofrecerlo aquí en la sala. Es algo nuevo.
Pues ya saben ustedes que el norte existe, la cultura en el norte existe, la sala Timo Falla hace una apuesta potente por ofrecernos a todos los habitantes del norte una variedad interesante, que yo ya me he puesto la mía en los labios, tengo que ver películas, tengo que ver series, tengo que hacer la tarea con mis niñas y ahora tengo que buscar tiempo para convencer a alguien que me acompañe. Oye, a ver a esta tremenda artista.
Que la música clásica de los domingos para el residente son 10 euros, que tampoco
baratito.
Es un precio bastante asequible.
Y además, aquí, cultura en el puerto, cerquita y después están... El entorno que tenemos alrededor, que también es muy agradable para pasear un domingo por la mañana, que tenemos que volver a recuperar esta nueva normalidad, que yo por lo menos llevo tanto tiempo sin normalidad. Aquellos paseos de mañana por el puerto de la Cruz se echan de menos. Hace 2 años que no lo hago. Así que, no sé, es que tengo me hacen falta 4 días de fin de semana. Vamos a tener que traer aquí. Oye, pues Iri, ¿qué te digo? Bienvenida a la familia, que el puerto de la Cruz ya sabemos que es tu casa. Te estás acostumbrada a vivir por aquí. Y que sea un éxito tu actuación por Edel este sábado en la sala Timo Falla.
Gracias.
No te
lo agradezco.
No te dijimos que cantes más, porque si no, la gente va a decir que lo pongamos aquí en playback. Y no es playback, que lo sepan, ¿eh? Aunque estoy intentando decirle a José, búscate por ahí un temita, los que hemos puesto esta semana, le pones la música bajita y que no lo cante entero, pero...
Mira,
no, no, porque si no me quedo aquí hasta la tarde. Prefiero que la gente vaya mañana a la sala Timo Falla a las 8:30 y que disfruten del directo completo, del espectáculo directo, que no solamente la voz, como bien decía Iri, es el espectáculo en sí, la puesta en escena,
la verdad
es
que no deben de perdérselo, ¿eh?
Pues nada, un poquito de suerte siempre viene bien, pero con ustedes no va a hacer falta suerte, esto es un gran espectáculo. Felicidades.
Muy amable, muchas gracias.
Desde aquí.
Bueno, pues para concluir la semana, para concluir el viernes, la tertulia de las mujeres con esta sintonía que sabe que siempre a mí me hace venirme arriba, pero yo ya estaba arriba hoy con esta Iris de Armas, con este tributo a Adele que nos va a ofrecer la Sala Timo Falla este fin de semana. Una sorpresa, la verdad es que ha sido un descubrimiento esta chica. Buenos días, Patricia Fernández.
Buenos días, Diego.
Ya no te tengo que decir que eres del Partido Popular de La Orotava, porque ya todo el mundo te conoce.
Yo espero que sí, que ya sepan quién soy.
Vamos a hacer una entrevista porque la tertulia se nos ha caído.
¿Está
Dulce haciendo negocio?
Dulce está entrando, la pobre seguro que tiene algún lío.
Está haciendo negocio.
Sí, me persigue.
Y teníamos una invitada nueva del Partido Socialista Obrero Español en el día de hoy, pero como era nueva, fallamos en la comunicación, como siempre pasa en la vida mundial, que la comunicación es lo más débil que tenemos. Y no le transmitieron bien la hora y vino...
Fue una pena.
Vino, sí, una pena. Porque
me hace ilusión conocer a alguien nuevo, pues siempre coincido con las mismas.
Volverá, porque es una concejal nueva del Partido Socialista, de incorporación reciente, hace 5 o 6 meses, en Tacoronte, con aquella crisis que que tal.
Que tuvieron, sí.
Pero yo quería que se estrenara en esta radio con la tertulia. Y va a ser que no, se va a estrenar con una entrevista. Para llevar sus áreas de...
Bueno, pues primero la entrevista y luego que se una la tertulia.
Estaba ahí muy oye, que yo quiero tal, no sé qué. Bueno, tranquila, mala comunicación. Una pena. Un saludo a Sandra Izquierdo, concejal del PSOE de Tacoronte. Y mientras que viene y no viene Dulce, yo preguntarte por tu amigo Feijóo. Estás contentísima, imagino, ¿no?
Claro, como el que no vamos a estar.
Te pega.
Es fantástico. Mañana está aquí, por cierto, si quieren ir al Parque Marítimo de Santa Cruz, a las 11 de la mañana.
La agenda de este fin de semana es terrorífica, ¿eh?
Horrible.
Me gustaría conocer, por lo menos así, olerlo de frente. Pero estoy contento yo porque López se ha incorporado al partido.
Magnífica noticia.
Y eso sí que ayer lo tuvimos en antena durante poquito tiempo porque estaba muy ocupado. Eso sí puede darle un giro al partido, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, un buen fuerte peso en el Partido Popular y un gran político y una gran persona. Y creo que sí le va a dar el giro que necesitamos.
Y fontanero, además, va de organización, ¿no?
Me acabo de quedar como que fontanero. No, que yo con fontanero sí trato todos los días y ya me liaste.
Y te cuesta a veces encontrarlo.
Y me cuesta a veces encontrarlo.
No, pero una incorporación.
Una buena vuelta. Yo le deseo todo lo mejor y sé que va a tener mucho éxito y logrará grandes logros.
¿Cuándo el Congreso del PP de Tenerife?
No lo sabemos porque con el Congreso Nacional se nos han cambiado las fechas porque supuestamente era este mes, en abril. Bueno, abril no, marzo, perdón. Pero con esto de la Nacional, pues se nos ha cambiado las fechas y empezamos... Entiendo que a final de abril, principios de mayo.
Saludamos a nuestra querida compañera Dulce María Gutiérrez, que se acaba de incorporar después de haber cerrado un negocio, no sé, con el hermano de Ayuso ha sido o con quién ha sido.
Hola. Muy buenos días a mi padre guapa y a mi queridísimo Diego.
No sé si nos estabas oyendo, estabas haciendo negocio, así que no nos oyes.
No, estaba hablando de temas de trabajo.
Ha caído una incorporación nueva, que venía hoy una chica del PSOE de Tacoronte, muy simpática, por cierto, he tenido el placer de conversar con ella ayer y esta mañana, y es una pena, pero le cuadraron mal las horas, le pusieron en su agenda tal. Era la primera vez que venía a la radio,
pues
no sabía ni siquiera dónde estábamos.
Una oportunidad de volver a verla.
Espero, pero una chica fantástica.
Espero que no se haya puesto muy nerviosa porque le dijiste que venía Patricia y yo venía yo. Y
no, le dije son buenas chicas las que vienen hoy.
Una broma, qué poco sentido de humor.
Oye, ¿qué les parece antes que nada que Vox ya haya entrado en un gobierno por culpa de... esta?
No, yo no. Culpa. Yo no tengo culpa. A mí me parece fantástico. O sea, la decisión la tiene que tomar quien las tiene que tomar. Estamos hablando de una comunidad, no estamos hablando de nivel nacional, como te están comparándonos con Polonia. Y creo que...
Polonia ganó Vox. Y está dando la talla con los ucranianos, sí, con una talla...
Perfecta. Y nada, es una opción. Yo sé que el presidente... intentó pactar con Restos, estuvo trabajando con los otros partidos y al final la decisión la toman ellos. Ahí yo es que ni entro ni salgo, o sea, me parece perfecto.
¿Y tú, Dulce? ¿Consideras que es bueno para la democracia española que Vox ya participe de gobiernos autonómicos?
Bueno, el caminito se hace andando, ¿no? Ya veremos, porque no me gusta ser prejuiciosa ni condenar actuaciones o gestión que todavía no se ha desarrollado. Ellos están dentro del elenco, ¿no?
Democrático. Esa es la reflexión que yo hice esta mañana. No hay que asustarse. Entonces, lo que los señores hemos votado, los españoles hemos votado. No hay que asustarse.
Ahí. Entonces, claro, están ahí porque alguien ha depositado su confianza en ellos. Y eso es tan respetable, claro, como lo fue en su momento quienes apoyaron a un Podemos. Que
es igual de extremo.
Que yo no compartía nada con la ideología de Podemos, como tampoco.
Y no la sigo compartiendo.
Que hay
¿eh?
Cosas que no comparto de Vox y ya está. Pero eso es así. Habrá que darles la oportunidad de que demuestren lo que son realmente. A mí me llama poderosamente la atención, y hoy lo repito por 400 veces, que estos son los que estaban en contra de las autonomías. Me recuerda a Ciudadanos cuando estaba en contra del Senado, pero llevaba sus candidatos al Senado. Estos están en contra de las autonomías, están gobernando una autonomía. Vamos a ver cómo van a hacer para cargarse el sistema autonómico que tiene este país cuando están entrando o pretenden entrar en las 17 comunidades autónomas que tiene este país, ¿no? Son como un poco contradictorios con sus propias premisas de partida. Veremos.
El único que era coherente en todo eso fue Herri Batasuna cuando no se presentaba al Congreso, pero yo comento que se presentó.
Claro.
Eso, claro, tú ves que predican algo, pero luego hacen lo contrario, entonces los pasitos.
Bueno, lo ves con Rufián, ¿no? El nacionalista, y yo catalán, y ahí está en el Congreso, lleva dos legislaturas, porque cobra bien, claro. Claro,
cobran estupendamente
y bien. Y además condiciona las políticas de un Estado en beneficio de una comunidad autónoma.
Sí. Que condiciona porque tiene llave, porque se pactó.
Anoche tuvimos la oportunidad de ver algunos de los acuerdos, los 30 y tantos puntos, o no me acuerdo cuántos son, por ahí los tengo.
Hay algunos muy feos.
Hay algunos
muy feos.
Fíjate, hay que saber leer entre líneas, ¿no? Para descubrir que hay algunos muy feos. Porque a priori.
Esto es todo pomada.
Y
es todo.
Lectura somera. Son cosas que cualquiera podría ver con buenos ojos. Pero cuando entras a desmenuzar algunas cosas, te das cuenta de que tienen algunos puntos muchísima carga ideológica. Muchísima carga. Y además con tintes de Vox.
Declaraciones de intenciones peligrosas, donde el titular ya indica algún riesgo.
Pero bueno, vamos a ver cómo lo hace, vamos a darle el voto de confianza.
Le damos el voto de confianza del sistema democrático.
Y yo creo que también era esto o elecciones otra vez. Y yo creo que ya estamos un poco saturados de elecciones.
Lo que pasa es que es verdad que han engañado a todo el mundo. Cuando este acuerdo estaba cerrado hace mucho tiempo.
Había que maquillarlo.
Mucho tiempo. Y además lo sé de buena tinta.
Había que maquillarlo. Pasa que es que la conclusión, el final de toda esta historia que empieza con la convocatoria de elecciones donde el PP se las presumía muy buenas y muy bonitas y que iba a conseguir una mayoría casi absoluta parecida a la de Ayuso, la conclusión es que han cambiado a un socio débil y dócil como era el señor Egea, a Ciudadanos, por un socio en crecimiento que se los puede comer. Y que el riesgo que corre este país, si esta gente no lo hacen mal, y los de Vox no son tontos, no son tontos, y de aquí a aquellas elecciones generales van a suavizar su discurso para no asustar a nadie, a mí esto no me gusta. No me gusta porque la situación ha cambiado, en mi opinión, a peor, de un gobierno que faltaban 2 años, donde Pepe iba a hacer lo que le diera la gana. La ambición excesiva, que me recuerda a la ambición de Albert Rivera, de decir, ahora es el momento y
pero
toma.
¿Fue la ambición de quién?
De Manuel, y de Casado.
Pero prejuzga.
Pero mira dónde está Casado.
Es verdad que a priori uno puede tener ese sentimiento, ¿no? Por convicciones, por ideología, por proyecto, por lo que sea. Pero es cierto que todavía no han demostrado nada.
Todavía, o
sea, no. Vamos a darle un voto de confianza.
Castilla
y
León es la...
Tú preguntabas si no dónde estaba Casado. ¿No sabes dónde estaba Casado? Estaba recibiendo el aplauso de Donald Tusk.
¿Dónde está ahora, digo?
Ah, pero ayer estaba en Bruselas, creo, recibiendo el aplauso y el abrazo de Donald Tusk, diciendo, tú sí que eres un tío moderado de centro y no ese gallego que vamos a poner allí.
No, bueno.
Vaya patada en la espinilla que le dieron.
Yo no lo vi.
Pues Casado fue arropadito por Donald Tusk, diciendo que estaba muy preocupado.
Sí, pero bueno, ya cambió un poco, esta mañana se cambió un poco la versión. O sea,
ya la han tirado de las orejas.
Dicho
que está haciendo, que te está muerto.
La salida de Casado es inminente, con lo cual, bueno, ya. Que le den...
¿Qué hacía en Bruselas?
Que le den vaselina por otro lado.
Bueno, yo no lo sé, pero vamos que...
Ya parece que ya la crisis del PP está cerrada, ¿no? Que ya todo esto ya es cuestión de tiempo.
Es el único candidato. Yo pensé que iba a presentarse algo más.
Si el PP no está cerrado.
Está cerrada.
En absoluto.
Sí, está cerrada.
En absoluto. No, no lo está. Pero bueno, yo espero que...
Pero que vamos a salir reforzados. Lo dije el viernes pasado. Bueno, salimos reforzados.
Igual sí, igual no. Pero está cerrada la crisis porque Ayuso estaba otra vez al ataque contra Sánchez.
Bueno, pero es que no le queda otra. Porque la filtración de ciertas informaciones salieron del PSOE, ¿no? Entonces,
claro.
Veremos, sí, como ella dice... Pero es normal.
Ustedes van contra mi hermano, yo voy contra sus ministros.
Pues claro. Pero es que también me parece de verdad lícito, porque es verdad que ha sido...
Fue cruel. Como ser humano fue cruel lo que se le ha hecho. Y lo más triste es que es mi propio partido, ¿eh? Y lo digo, vamos, con la boca...
Pues entonces no habría que hacerle homenaje a Casado como no se le hizo a Sergio Ramos, ¿no?
Oye, por cierto, partidazo, de Madrid. Oh, qué
Sergio Ramos está escondido ahí. Qué
pobre lo tiene.
A Casado hay que hacerle homenaje, creo que.
No se lo va a hacer.
Vice y tal. Pero Ayuso, ¿tú crees que está otra vez en la línea correcta? ¿Vuelve otra vez a coger protagonismo nacional? ¿Vuelve a haber enfrentamiento entre la comunidad autónoma y el gobierno de la nación? ¿Por qué? Porque ya su enemigo no es la señora de Más País, Mónica, la médica, ni son el tipo este que no sabe cómo se llama nadie, que quitó a Gabilondo porque Gabilondo no quería estar allí de oposición. Es decir, Ayuso tiene un rival que se llama Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Con lo cual a Feijóo también le va a estar moviendo la silla, ¿eh?
No, no se la va a mover. Ella solo quiere quedarse en la comunidad. No, ella solo se quiere quedar. No, no, ella se quiere quedar en la comunidad. Eso lo sabemos todos. Ella lo que quiere es que sea el presidente.
Va a hacer un máster en la comunidad, ¿no?
Ella ha dicho.
Y es una lideresa. Y las lideresas.
Ella ha dicho públicamente que quiere quedarse en la comunidad. Pero dirige sus ataques directamente contra Pedro Sánchez. Entonces, quizás haya que. Va pisando terreno que no es suyo. Y eso no es nuevo. No, no, eso contra eso. Eso
yo
no
si
nuevo.
Fuera si fuera Feijóo, o sea, me pondría muy cabreado que cierto. Vaya consejeros del gobierno autónomo madrileño a poner una fiscalía contra ministros del Estado de la Nación, del gobierno de la Nación.
Es chirriante.
Lléveselo a Génova y que Génova vaya.
Es chirriante.
Feijóo todavía no ha sido elegido, es candidato.
Que vaya Cuca Gamarra.
Ella quizás,
o González Pons.
Ella quizás esté un poquito endiosada, ¿no? Es bastante posible que esté endiosada, pero claro, ella tiene.
Hay que pararla.
Ha tenido sus resultados, ha tenido, bueno, una buena trayectoria, es una mujer con buena prensa. A mí particularmente me gusta. Pero de la misma manera que antes dijimos que había que leer entre líneas, rasgar un poquito en esos puntos, pues también creo que hay que rasgar un poquito en Ayuso y darse cuenta que todo no es la buena apariencia que tiene, ¿no? Y ha tomado buenas decisiones. Y una mujer que ha sabido ganarse.
Tiene un equipo fuerte detrás.
Por supuesto, y ha sabido ganarse a la ciudadanía.
El equipo fuerte detrás.
Pero es verdad que da pasos que demuestran cierta prepotencia, cierta vanidad,
bueno, pero si
y cierta...
Pero si se lo puede permitir...
Salida de cuadro. Si se lo puede permitir, no. A lo mejor no se lo puede permitir, pero se lo permite porque le da la real gana. Con lo cual, ella también genera
trifulcas
internas.
¿Qué edad tiene Feijóo?
56, 57, ¿no?
Más, ¿no?
O por ahí. No lo sé, pues no lo
yo
sé.
Yo tampoco iba a preguntar.
Fíjate, pero por ahí tiene que estar, ¿no?
Viene el sábado, se lo preguntamos, ¿no?
Sí, yo mañana, no, mañana lo voy a ver.
Alberto,
mañana.
Ven aquí, cuéntame cuántos años tiene.
Mañana le pregunto nada más verlo.
Yo creo que Ayuso tiene una hoja de ruta trazada. Que...
Bueno, ni a 40 años, o sea, son chicas jovencitas, ¿no?
Tiene trayectoria, pero yo creo que hay que retomar la hoja, hay que dejar a que Feijóo controle el partido.
Sí, sí, de hecho lo hace y van de la mano juntos.
Sí, pero mientras ella dé pasos y atraviese ciertos límites que no le corresponden, quizás siga generando enfrentamientos internos.
¿Va a ser la Soraya Sáenz de Santa María de Rajoy, de Feijóo?
No lo sé.
Sí, yo, pero yo, Soraya es que no fue tan belicista
me preguntas cosas como...
No?
Yo no me muevo...
Soraya es que yo no creo que Ayuso vaya a entrar en el equipo de Feijóo. No lo creo.
No lo sé.
Yo creo que Ayuso ya tiene su propio proyecto político dentro de... algo de parecido a Yolanda Díaz.
Ella quiere Madrid y se queda en Madrid. Y bueno, lo sabemos y ya está. ¿Y por qué tenemos que hablar todo el Partido Popular? ¿No podemos hablar de Coalición Canaria?
Bueno, sí, la semana pasada le dimos, ¿eh? La semana pasada le dimos.
¿Por qué le diste mala persona?
Por lo de Medina Espino. Ahora ya Medina Espino es el ariete con que mandan Coalición Canaria contra las puestas del gobierno.
Un saludo a mi alcalde que tiene COVID, está confinado.
¿Ah, sí?
Iba a darle.
¿Francisco?
Bueno, sí. Lo publicó.
Ah, no me he enterado. Yo
no, lo publicó.
Teníamos el acto del día 12 y un acto insular.
Y está bonito, teníamos un acto con...
Y estábamos todos muy ilusionados con ese acto.
Sí, ¿cuándo dio positivo? ¿Ayer?
Sí, lo comunicó ayer.
Lo comunicó ayer, antes de ayer, creo. Sí.
Pero tiene que estar
hasta el día 16 tiene que estar confinado, que hablé esta mañana con él.
Sí.
Vaya, pero está bien.
Sí, que lo llamé para preguntarle. Está bueno, bien. Le escribí, no lo quería llamar por si acaso, para ver si estaba... Sí. Malito, pero
yo tengo que volverme a enganchar al Facebook. Llevo tantos años fuera, no me enteré porque yo no, el Facebook no lo sigo. Ay, y yo sé que pago notifica en Instagram y en Facebook.
No, pues
en
Gente
Radio está
directamente.
No,
Facebook.
Pero yo lo veo por la tarde.
Muy bueno, Patrick.
Mira, hoy tengo casualmente puesto el Facebook, que es la primera vez en mi vida que lo pongo aquí en la radio para ver para decir cuándo puedo apagar la luz. te lo juro, porque últimamente estamos... Hay que ahorrar la luz.
Hay que ahorrar la luz.
Entonces José a veces me lo dice y yo digo, bueno, pues me pongo la pantalla del Facebook
Borrell,
cuando yo vea que ya no hace falta,
lo
apago.
Dice que todo se lo va en 2 grados.
Lo dice Borrell, así que tienes que ser
pero menos
austero.
Mal.
Oye, ¿qué les parece el discurso? Porque no me parece criticable y la gente lo está criticando.
No, me parece genial.
Porque... ¿El discurso de Borrell?
Pero yo solo sé ese trozo.
Con la salvedad que a España no le toca, porque España no, el gas no viene de Rusia, viene de Argelia, ¿no?
Pero el precio del gas de Argelia le afecta el gas de Ucrania.
Claro, porque todo
porque
va
el pool
en
va en...
Yo no sé si afectará o no, pero yo cada vez pago más caro el gas.
Yo,
así que no sé
yo
cuánto.
Gas no tengo.
En bombona de divisa. En bombona de divisa.
Pero más luz y pago
porque
también.
Mi casa es toda de gas.
Lo de luz y pago, y una barbaridad.
Y todo está muchísimo más caro.
Bueno, y el aceite y el todo.
Pero a mí, alguien que gana una pasta increíble, que me diga que yo tengo que ser austera, que tengo que estar de lo que cobro como autónoma, el 70% se lo lleva el Estado, y yo tengo que ser austera costera con lo, vamos, me parece hasta una, me parece una falta de respeto, sinceramente. Pero,
en no Canarias, pero bueno, pero en Canarias no fuera tenemos lugar. Calefacción, sino dos o tres casas, de resto no.
No, pero calefacción,
habituales.
No, pero el gas,
en Europa el gas no es para cocinar, el gas es para calefacción.
Bueno, en Europa, o sea, yo hablo de mi casa
y para industria, ¿eh? Hay mucha industria que está con gas, vez de con electricidad. Pero bueno, el problema de la economía globalizada tiene estas cosas y de luego a la Unión Europea y en Canarias, ya lo éramos conscientes, el tema del autoabastecimiento, de la autosuficiencia de consumo es una realidad que nos ha dado de frente en la cara. Y yo lo decía en plan broma esta mañana, yo dije, oye, que no tuviésemos mascarillas y EPI tiene un pase porque no estábamos acostumbrados a usarlo. Pero que no tengamos grano, aceite y este tipo de cosas, pues
es grave.
Ya va siendo hora de que alguien piense que hay que tener un nivel de autosuficiencia, que lo hemos tirado a la basura, aquí dependemos absolutamente de todo. Es decir, ¿en qué somos autosuficientes en España? Y en Canarias mejor ni hablar.
El sobrecoste de determinadas materias primas, así como de los elementos que se utilizan para la producción de bienes y servicios, llámese gas, electricidad, lo que sea, está poniendo en jaque a muchísimas empresas. Pero muchísimas. Hay algunas que están, la del acero, la del cemento.
La gasolina, el gasoil también, es que eso es otro disparate.
Todo está disparatado.
Que vas a llenar un coche y lo llenabas con 50 euros, ahora son 80 o 70 y te quedas alucinando.
Que sí. Es una barbaridad.
Y lo peor es que afecta a la clase media baja.
Claro.
El impacto es directo.
Claro.
Indirecto. Hay la gente que está llegando a final de mes y ves la lista de gastos, dice primero el alquiler, segundo la comida, la gasolina está en el tercero. Pero es que la luz está en la comida.
Y la comida,
y el alquiler.
Pero la comida como ha subido, si vas al súper frecuente,
horrible.
Y es lo que está afectando.
Horrible.
Ya 100 euros y llevas una bolsa y dices tú, pero si
la no inflación genera pobreza, ni más ni menos. Lo que tú
antes adquirías. Y brecha social,
evidentemente. Evidentemente.
Claro, un rico sigue siendo rico.
Claro.
Y o más.
Claro.
O más.
Claro.
Pero bueno, así el gasto.
Pero el pobre,
si
es
un
más
poco
pobre,
más, el pobre es más pobre.
Y yo me acuerdo del tiempo en el que se decía que por culpa del PP se había creado la clase obrera pobre. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
Sí.
¿Y ahora? ¿Y ahora? Porque
la pobreza
¿no se acuerda que de aquello se hizo una nueva?
Sí.
Y la nueva clase social, la clase trabajadora pobre. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿La clase trabajadora en exclusión social?
Porque
eso está pasando, ¿eh?
Y a la bestia.
Es una triste pena, pero pues lo que estamos hablando...
Eso era lo que decían los progres socialistas.
Bueno, ayuntamiento como yo, lo ves a diario. Esos asuntos sociales está cada vez más colapsado.
Pero hay una cosa, el nivel de paro no sube. Es curioso, el nivel de paro.
Pero
el salario mínimo interprofesional lo han crecido.
El nivel de paro, porque estamos en momentos de empiezan los turismos y vas cogiendo temporalmente.
Pero eso solo
gente,
no. Y la cantidad de planes de empleo social que tienen los ayuntamientos y la cantidad de dinero que desde las instituciones supramunicipales se están destinando a los proyectos formativos del Canal de Empleo o a los planes de empleo social.
El plan de empleo social que es pan hoy, hambre para
vale,
mañana.
Pero mientras eso, claro.
Es una forma de subsidiar a la gente.
Pero,
sí, se le ayuda, pero al final lo que das de comer y luego te quedas.
Pero, vale, pero eso
porque
es lo
no,
que.
No los
pero eso es lo que estabiliza la estadística, pero
claro,
no es real. No es la imagen real de esta sociedad.
Porque
seis meses un plan de empleo social. Se le acaban los seis meses, metes otro plan de empleo y metes a otro, con lo cual tienes estabilizado el dato.
Ese dinero se le da a un empresario, va a coger gente, la va a formar y se la va a quedar. Y va a tener estabilidad, siempre que valga y sea trabajador, va a tener estabilidad durante años y puede estar años y años de por vida trabajando con una empresa. Pero como es en los planes de empleo, que todavía es que nunca le he visto el sentido al plan de empleo, porque es cuando hay que ayudar se ayuda, pero
no, hombre,
yo no te
sí.
puedo dar
es algo
meses.
Mejor que un paro,
pero
seis meses
utilidad y eficacia,
seis meses cosas. Y luego tienes que pasar dos años para que te vuelvan a coger.
Entonces, y además que el plan de empleo teóricamente es para incorporar a gente a la vida laboral.
No es
un tema puntual como dice Dulce, ¿no? Seis meses de trabajo, te pago esos seis meses y te vas a tu casa. No, el objetivo era ayudarlo a incorporarse en el mercado laboral y que después continúe a
¿Pero dónde
medio.
Incorporas? ¿Entre un ayuntamiento? No, porque no tiene las plazas limitadas y las plazas son funcionarias.
Pero
no se hace así.
No, me refiero entonces, que formación de un empleo que después pueda irse a la vida privada.
O al autónomo.
Ese era el concepto del plan de empleo original
que al final ha derivado lo que es. Y es tristísimo.
Pero eso es
tristísimo.
La gente tiene que saber que cosas como estas son las que arrojan, ¿no? Una estabilización en los datos que no son en absoluto reales. finales y que al final sigue teniendo la gente que termina
que
los
dentro
seis meses,
de un año
que se cobra los 900.000 euros y luego cobra el subsidio por desempleo porque ni han generado tiempo de cotización suficiente para obtener la prestación por desempleo, el tiempo que puedan si tienen hijos, dependiendo de las circunstancias, cobrando una miseria y viviendo de nuevo, cobrándose un subsidio y dependiendo de los servicios sociales para que le den la bolsa de la compra. Pero los datos están ahí, las estadísticas, pero no son reales y los ayuntamientos son los que saben que eso no es un dato real y que claro. Esa estabilidad es irreal, es ficticia y quedamos muy bien cara a la galería, pero el currante, el que está ahí y el que está pendiente de un plan de empleo social para luego cobrar un subsidio de 430, sabe perfectamente que este dato no es real. La gente dice, pero subido, el paro está bien, no hay menos gente. Ay, pero ¿y dónde? Porque yo veo aquí en la cola de los servicios sociales, yo sigo pasándome las canutas para... Claro, el ciudadano de pie, claro. Que es el que lo sufre, sabe perfectamente.
Claro, que luego no tienes posibilidad porque si no tampoco se abre el mercado laboral, o sea, que salgas al mercado de los 300 que cogen, puede que 10, pero el resto no.
Hay que cambiar muchas cosas porque esto está sí. Durito. Yo sé positivamente que el dinero que se invierte en asuntos sociales es mala señal. Y cuando llevamos años sacando pecho a las distintas administraciones que el presupuesto social crece, a mí me da cada día más miedo. Es decir, el presupuesto social tiene que decrecer y mientras que crezca vamos muy mal. ¿Qué pasa este fin de semana en La Palma? Conferencia de presidentes. ¿Tienen confianza de que va a servir para algo?
Yo espero que sí.
Esa fue la que se anuló la otra
la que vez. Se anuló.
Sí. ¿Se anuló por qué fue?
Por la guerra de Ucrania.
Ah, por la guerra de Ucrania, vale.
Que ya se acabó, por lo visto, ¿no?
No, se dijo que porque no había agenda. Como que por
él dijo que por la guerra.
Por Putin, sería por Putin, por eso se anuló.
No, primero suspendieron la reunión Estado-Comunidad Autónoma, la reunión bilateral. La que suspendieron porque no había agenda, materia para tratar, porque el gobierno canario consideraba que estaba todo bien. Tiene cojones y no pasa nada.
Sí.
Y después la conferencia de presidentes autonómicos, donde iba a venir Ayuso como estrella invitada, que ahora va a venir Pere Aragonés, a una conferencia de presidentes.
La primera vez siempre.
Porque a ver qué pasa. Cómo van a repartir. En Cataluña van a mandar también ucranianos. Y Ángel Víctor dice que aprovechando que vamos a mandar ucranianos a Canarias, que también manden inmigrantes africanos a la península, ¿no?
Bueno, bien.
Vamos a darle un punto.
Que el mismo criterio que se vaya a aplicar en la distribución de refugiados ucranianos, que se aplique también para los refugiados africanos.
Pero eso lo dijo a la prensa.
Lo dijo, sí.
¿Y se lo dijo a Pedrito?
No sé, a lo mejor el postureo.
Ajá. No creo que a Pedrito se lo haya dicho. Él no tiene el valor de decírselo a Pedrito.
No, eso se queda.
Tiene que estar bien con el jefe.
Pero fíjense ustedes que yo llevo tiempo diciendo que a mí me parece muy bien que es plausible lo que está pasando con Ucrania y el trato que se está dando desde la Unión Europea a distintos países donde no hay ningún tipo de discusión en la distribución de los ucranianos. Sí lo ha habido siempre con los que venían por el sur, los que venían por Italia y los que venían... Siempre había un problema en la distribución de esas personas, pero es que también tenemos el problema de la distribución de los inmigrantes africanos y vienen de un conflicto o de conflictos tan graves como lo que puede estar pasando en Ucrania.
Todos no.
Algunos sí.
Dime,
¿Libia?
¿Libia?
¿Mali?
¿Mali?
Pero son dos países, el resto viene en Senegal,
Marruecos... Yo te garantizo que los que se montan una patera no se montan gratis.
No, para nada.
Ahí vienen huyendo de una tragedia...
No, es que no están huyendo del apogeo, están huyendo de una crisis, lo sabemos. Lo que pasa es que eso es lo que hay que controlar.
¿Sería el momento de que alguien levantara la voz y no solamente el Víctor y dijera, oye, vamos a ser un poquito coherentes en Europa y vamos a establecer un protocolo, que ya lo he oído nombrar, el protocolo de recogida de menores, que se va a aplicar para los ucranianos, que se mantenga estándar para todas las personas menores de edad no acompañadas, que mandan madres en guaguas? Pues mandar una madre en una guagua es diferente a mandar una madre en una patera.
No, para nada. Los niños, el trato tiene que ser igual. Son niños al final, son menores.
Mira,
¿no?
Ani Oramas ha sido muy reivindicativo con eso. Mucho. Porque realmente se ha convertido en Canarias en un problema estructural. El tema de la inmigración. Yo siempre he defendido que la inmigración no es igual, no podemos tratar a todos los inmigrantes por igual, porque es que su situación de procedencia es completamente distinta. Yo tengo grabado a fuego un documental en el que vi a una ciudadana de Mali con una niña pequeña, cómo contaba el tiempo que llevaba trabajando, ahorrando peso a peso, peseta a peseta, no sé cuál es la moneda de Mali, para poder viajar a España y tener una oportunidad de vida para poder huir de un sitio donde no solo peligra tu vida todos los días, sino que la posición de la mujer está, bueno,
es un riesgo superior.
Entonces, claro, son cuestiones realmente humanitarias. Yo creo que quienes vienen por cuestiones humanitarias, ya sea huyendo de sitios donde, por ejemplo, en el caso de la mujer, ni son respetadas ni valoradas y sufren violaciones, atentados o muertes,
incluso lo que hemos visto, sufren en los caminos hacia
aquí,
creo que hay
determinados sectores que hay que valorar de una manera distinta, y no se puede poner la misma lupa a todo el tipo de inmigración, porque después tienes a los marroquíes, tienes a un montón de gente que viene de otros lugares, que ves que vienen estupendamente bien, que te montan el pollo, que
vienen aprendidos, que te
rompen
con la
tu cultura, que te invaden tu... Oye, cuidado, ¿no? Yo creo que hay que tratar a cada uno en función de sus circunstancias. El trato a la inmigración tiene que ser cuidadoso, porque ni debemos demonizar ni tampoco debemos olvidar a la cantidad de ciudadanos y de esta tierra que viven en algunas zonas con miedo y con temor a lo que pueda pasar frente a ciertos grupos de inmigrantes.
Pero bueno,
y yo,
pero
si
los
me tengo
niños,
que poner del
que
lado de alguien,
a todos iguales
me pongo
niños.
Del lado de los míos, del lado de los ciudadanos de Canarias, niños. Te lo digo clarito.
Cuidado, que también están advirtiendo que entre la masa que viene de refugiados ucranianos también vienen gente que no necesitan ser refugiados.
Pues por eso.
Esa crítica que hacemos, oye, que es que en las pateras vienen también narcotraficantes y vienen gente
de
élite.
De refugiados vendrán mujeres y niños, los hombres tienen que quedarse en la guerra.
No, vienen hombres también.
Vienen hombres.
Y además, las mujeres y los niños también son sujetos de trato de mafias, de trato
sí,
de
sí,
personas.
Sí, pero bueno, son, pero van a venir más, vamos, que al final el mundo está creyendo que vienen refugiados de guerra, no que van a venir cara dura.
Yo,
o que van
yo
a
creo
venir
que se nos ha hecho tarde.
Golfos, o que
cuidado.
Van a venir ladrones,
yo creo
ladrones,
que se nos
¿no?
ha hecho muy tarde para establecer los filtros y esos protocolos de los que debían estar funcionando hace muchísimo tiempo, porque esos filtros y esos protocolos son los que protegen también a los tuyos.
Y luego distribuir a toda la nación,
eso,
que tenemos
para
islas son espacios limitados, que estamos sobre llenos, vamos, estamos llenísimos.
¿Y qué les parece a ustedes la actitud de Polonia, tanto miedo que teníamos? Es Ultravox, no es Vox, es Ultravox, pero lo que está gobernando. Y hay cosas que yo tuve una familiar cercana que estuvo de visita en Cracovia no hace mucho y vino asustada de la dureza policial, de la dureza de las normas, de la falta de libertad y tal. Y sin embargo, en un programa de migratorio como el que están soportando, los tíos están dando un ejemplo.
Bueno, pero que lo estén haciendo bien en relación a esto y que hayan demostrado esa humanidad, ¿no? Y esas razones humanitarias.
Pero yo creo que todos los países alrededor que están acogiendo tienen...
Pero eso no quita. Yo creo que la comunidad internacional entera está muy, muy solidarizada con los ucranianos. Es verdad que es frontera, entonces, bueno, pues están ahí. Pero
y donde más han llegado, ¿eh? Porque es frontera a otros
van
países.
Para allá. La primera elección es Polonia.
Pero
una
cosa no quita
sí,
para la otra.
Vamos, pues
no,
es que idioma, los niños ya están escolarizados. Sí. Oye, eso es ser humano, ¿eh? Son niños.
Hay que hablar con los polacos, ¿no? Y saber cómo viven y cómo se sienten viviendo en ese tipo de régimen, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y al final, al quien hay que escuchar es a la ciudadanía. Porque
claro, pero si, les fuera, si a lo mejor tienen trabajo, la claro. bolsa, la luz no le sube el gasoil,
claro. Hay seguridad.
Se le controle, ay, no hay seguridad, qué. ¿Estás cómodo y estás feliz?
Claro, claro. Es que saben lo que pasa.
No se diferencian las clases sociales, sino se queda todo en clase media. País perfecto.
Que cuando
no
hay un conflicto,
cómo son las políticas internas, porque ahí no llego.
Cuando hay un conflicto y hay un agresor claro como es Putin y un agredido claro como es Zelensky, pues todo el mundo tiene simpatía por Zelensky. Pero si rascas un poquito, también te das cuenta que en Polonia hay un partido gobernando que es de ultraderecha. Y que lo que Putin dice, que ya consideramos que todo es un disparate, que es una locura y tal, no todo lo que dice es un disparate. Y si rascas un poquito y ves la trayectoria de Ucrania de los últimos años, pues te das cuenta que, cuidado, que no son nazis, pero algo de razón tienen lo que dice. No es todo blanco
ni
todo
negro. No, yo lo dije el otro día aquí.
Y que agresiones de Ucrania a Rusia no solamente son tirar misiles, como está haciendo el loco este. Entonces, ¿por qué no pensamos un poquito desde Unión Europea? Que, oye, que a lo mejor hay que sentarse a dialogar para que esto no vuelva a pasar. Es decir, que vamos allá a la falsa hipocresía. Hemos alimentado a la bestia. A Putin lo hemos creado entre todos. No ha salido de un champiñón.
No,
este
no,
lleva
no.
Lleva 22 años ganando dinero. Putin, los amigos de Putin, y algunos tienen nombres europeos.
Sí, y están
y
aquí
empresas
en el sur,
europeas.
Y es que están aquí en el sur.
Entonces, no hay nada absolutamente verdad. Y cuando
claro,
ves los medios de comunicación...
Eso lo tengo clarísimo.
Y algo pasa. Algo pasa en Europa cuando esto se nos ha ido de las manos. No, es decir, sí, la culpa no es, como decía Sánchez, la culpa de todo lo que ha pasado aquí con la naniquilla. Toda la culpa tiene Putin.
La luz,
ahora ya tenemos un fusible, ¿eh? Ya todo lo que ha pasado aquí es que,
pero, no tuvo vergüenza, ¿eh? Pero, no tiene vergüenza. Es que yo creo que
Lucía es un jeta.
No tiene vergüenza.
Y después se enfada.
No, no, y que te quedas así sentado. Yo estoy ahí, digo yo, pero en serio, me estás hablando a mí como si fuera un niño de 5 años, todo lo que estamos aquí sentados.
La gente no está. Alucinante. Yo he visto a todo el mundo indignado con ese comentario. Sí, pero este tío se cree que somos bobos, pero este tío.
Vamos, o sea que... es que ha sido como ridículo. Oye, es que se incrementa, pues sí, porque tenemos un problema en Europa. Pero que me digas que todos los problemas de España son por Putin, pues venga, vamos a tirarle misiles también.
La luz estaba subiendo desde junio, desde que se quitó el tope del megavatio.
Desde el año pasado, que ha sido...
ha sido brutal.
Todo, y el gasoil, y el acero, y te lo digo porque trabajo en esto y lo veo y todos los días. Va subiendo. Oye,
y ya había desabastecimiento de porcelana. Había pavimentos que no había.
No consigue
No, ahora.
Ahora por Putin.
El aluminio.
Ahora por Putin.
El aluminio, los perfiles de aluminio también. Había problemas para conseguir perfiles de aluminio.
No hay hierro. Tenemos que cambiar las medidas y las dimensiones de muchas obras. De hecho, me pasan una porque no conseguimos el perfil que queremos.
Y la permisividad que tiene el español, lo que decía Dulce, se cree que somos tontos, pero después hoy lo votamos. Es decir, nos mienten a la cara, nos dicen, ustedes son tontos y digan...
Porque eso es muy... Eso es muy de izquierda. Te llama bobo y vótame. Y la gente le vota.
Pero habrá un límite, ¿no?
Si digo yo que algún día se darán cuenta.
Porque las encuestas...
Por lo menos con este hombre, porque oye, de verdad.
Las encuestas no ponen las cosas claras aquí en Canarias. Yo en el territorio nacional me preocupa menos. Pero las encuestas en Canarias no favorecen otra cosa que no sea que el Víctor Torres va a consolidar su mayoría.
Bueno, esas son las encuestas ahora, ya veremos qué pasa.
No da miedo eso.
No.
Que la gente, no me refiero a que gane Ángel Víctor, sino que la gente no responda a una constante agresión hasta la verdad.
Sí. A mí sí me da miedo y sí
porque
que
la
me
gente
preocupa.
No responde.
Y me preocupa.
No, pero porque vende otra cosa Ángel Víctor, ¿eh? No vende Sánchez, si te fijas.
Pero
no
la pero la realidad que vive el ciudadano de a pie, yo insisto en el ciudadano de a pie, la realidad que vive. ¿Cómo es?
Qué real. Es
¿cómo
que
es?
Real. Sí, una persona que tenga un sueldo normal. Normal, ya no estoy hablando de sueldos básicos.
Venga, salario mínimo interprofesional. Salario mínimo interprofesional está en 980, ¿no? O 1000 euros van a poner 1200, ahora, ¿no?
1200, será con.
No, 1000 netos.
¿Ya está en 1000?
Sí, vale. o era 1000 la
neto.
Intención.
No sé si con 1000 euros se pagan IRPF, si se paga algo, pero que si son netos no te llevas a la mano 1000 euros.
No.
Algo te quitan, ¿no?
Por lo menos. ¿Son 1000 euros brutos?
Claro, no.
El salario mínimo es bruto.
Bruto, sí, te quitarán algo.
Le quitas
claro.
algo de INE, le quitas algo de seguridad social, le quitas algo de IRPF, sí. Se te quedan en 900, como mucho. ¿Con 900 vive una familia?
No.
Claro que no, pero si el
problema, es que ni una persona sola.
Pero el problema es que los salarios valen menos que hace 5 años.
Claro.
Salario mínimo interprofesional. Es decir, que es que mucha gente gana 900 euros mensuales.
Pero
es que mucha gente.
Pero yo lo que voy es, 900 euros, tú vas subiendo el IRPF más alto. Te van quitando más impuestos, cobras menos en mano. Y la gente no lo ve, pero es que tienes un sueldo de 1000. No. En mano se les quedan 900 y 800 euros a mucha gente. Como tengas una pareja ya, vamos, ahí ni lo ves. Porque ya todos más...
La pobreza laboral, eso es algo que a mí me pone...
A mí me da rabia, sobre todo cuando hay gente muy preparada, gente estudiada, gente con carreras, becarios, que los ves explotados y cobrando esto es menos que el mínimo, porque no hay convenios en esos sectores, porque en mi sector sí hay convenios. Entonces, cuando hay convenios, por suerte, están bien los sueldos. Se ha subido, pues cobran más.
Con todo este dibujo que hacemos de la sociedad, que es real, yo no creo que estemos equivocándonos en lo que estamos haciendo, después cuando uno sale a la calle, ¿lo ve? ¿Lo ve las cosas tan mal como se dibujan desde un micrófono, desde una mesa de análisis de la situación de noticias?
Lo ves en un ayuntamiento, en servicios sociales, pero no lo ves en
la... Yo lo detecto y digo, yo es que hay veces que me deprimo simplemente de hacer un análisis que yo creo que es racional en base a la información que te llega y digo, esto está muy mal. El tema del Banco Central Europeo, con ya no hay deuda que se vaya a comprar, el tipo de interés que va a subir.
El interés va a subir.
Va todo cerrándote y dice, y después va uno a la calle y dice... Primero, la gente no es un consciente de la situación, pero es que la gente vive, no sé si por encima de sus posibilidades, si tienen amigos, si tienen crédito, porque yo no veo la miseria que mentalmente visualizo, ¿no?
Sí, tú ves, lo ves en el ocio, ¿no? Que es donde ves la gente en la calle, porque en un supermercado no te vas a fijar lo que coge el uno o coge el otro, pero... Si están llenos los restaurantes, los bares, la cafetería, los teatros, los cines, entonces Y no estamos hablando de cosas baratas.
Sí, las carreteras, que la gasolina cuesta
dinero.
Bueno,
la gasolina, bueno, lo de las carreteras... Sí,
y ves a la gente cada una en su coche. Yo no veo ni siquiera que, oye, pues apretamos el cinturón, vámonos cuatro en el mismo coche.
Sí, sí, vamos juntos.
Economía de subsistencia, tío, pero ¿no?
Sí, cuando lo hacías cuando en la universidad, que
la gente no es consciente de la
cada uno lleva el coche a la semana.
O nos están engañando con las noticias que nos dan.
Mira.
¿Cuál es la mentira? ¿La sociedad o la información?
De todo un poco, mira.
Claro, cosa.
De todo un poco, porque esto no es fruto de una única cosa o de una única arista de toda esta... la gente vive siendo inconsciente de algunas realidades que se escapan a la comprensión de la gente normal, de la gente de la calle normal. Tú le hablas a la gente del REF después de no sé ni cuánto tiempo, no tiene ni idea de lo que es, por ejemplo. Pero y le hablas de la inflación y tampoco sabe ni siquiera lo que es la inflación. Los medios de comunicación, todo el entorno social en el que vivimos nos empuja a vivir de una determinada manera, y en muchísimas ocasiones es cierto que se vive por encima de las auténticas y verdaderas posibilidades de las familias. Eso es así, fruto de un montón de cosas, de un montón de factores, entre ellos eso, ese empuje social de los medios, de la no sé cuánto, de la propaganda, pero la realidad es que nosotros estamos viviendo en un país en el que difícilmente vamos a poder salir adelante. Las deudas de las unidades familiares son terribles.
Es que dan crédito.
Siguen dando crédito a
con un
a
móvil
la
chamberga, a 7.000, 10.000 euros y tú haces un móvil. Así,
que yo tengo pleitos de esos a montones. En los
las
que...
tarjetas de crédito deberían de estar muchísimo más fiscalizadas. De las entidades como Mercadona, Corte Fiel, Carrefour,
el Corte Inglés, limitártelas.
Por eso te digo que no. Que nos empujan.
No, que todas te dan tarjetas por todo. Y claro,
y ellos cobran al final, ¿eh?
Hombre, yo te
ellos
digo
cobran
que,
al claro. final.
¿Sabes qué pasa?
Sí, pero que luego puedes dividir las compras. Estás cuatro meses comprando.
Pero
que digo,
¿sabes qué pasa?
No, que no.
Hay determinadas tarjetas, que hay gente aquí que viene, tarjetas revolving, todo, que sabe de esto muchísimo más que yo, pero bueno, lo he visto, en el que es tanto la usura, ¿no? El sobrecoste, los tipos de interés, tipos impositivos y todo eso, que al final, después de un periodo, ya no puede seguir pagando, está compensado por aquel que sí paga. Se ha montado un pedazo de chiringuito permitido por la ley y permitido por las grandes estructuras.
¿Te refieres a
bancarias? Y empujado por el pagar con tarjeta.
Claro.
Empujado porque hay que pagar con tarjeta.
Y eso está estudiadísimo. Hay gente que saben, aun consiguiendo la tarjeta, que va a llegar el momento en el que no van a poder seguir pagando. Hay tarjetas en las que te pasas años pagando intereses y nunca llegas a pagar principal. No. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que la gente...
El negocio ya, financiero.
A lo mejor no puede, pero aquel que puede ya compensa al que no ha podido en el periodo que no ha podido. Y se enriquecen de una manera brutal. Y hay una estructura financiera
pero eso ya se ha denunciado. Alrededor. No, hay denuncias y se les ha devuelto.
Claro, hay algunas. Yo tengo pleitos con
se ha reducido, pero se sigue usando.
WeSync y todo esto.
Muchísimo.
Sí.
Mucho. Es una cosa.
Y la cantidad de gente que cuando está apurada acude a ese tipo de tarjetas y de préstamos inmediatos, tú ignoras.
No.
Una barbaridad.
Porque a mí me mandan
y pierden casas y pierden propiedades por un crédito de Cofidis de esos de 24 horas. Así.
Pero es que de estos te mandan la propaganda, ¿no? Bien. Toca aquí y tal, 7.000 euros. Dices tú.
Lo que hay en el trasfondo.
Y luego se van de vacaciones, me dicen, pagando la
diaria. ¿Para qué piden los euros? Eso es porque si pides euros para regalar cosas de cumpleaños o para hacer una fiesta de comunión a tu hija.
Es para matarlo.
Lo que hay en el trasfondo de todo comer, esto pues bueno, es un problema que tiene este país muy gordo y desde luego no es la imagen de un país sano.
No, pero fíjate cómo ha cambiado, porque antes la casa te la hacías cuando tú ibas teniendo dinero.
Claro.
Y hemos cambiado a todo hipotecado 40 años.
Hemos
40
muchísimo.
Años hipotecado, o sea, que 40
pero
años
todas las crisis
hipotecado
que se nos vienen
es
encima,
que terminas de pagarlo cuando tengas 70.
Sí.
Todas las crisis que se nos vengan
o sea,
encima no vamos a aprender.
Pagándome.
No, que te moriste y le dejaste la deuda a tus hijos.
Sí, encima es heredable.
Pues nada, la semana que viene seguiremos hablando de lo mismo porque Ucrania va a seguir estando en guerra y las cosas van a seguir estando igual de mal.
Bueno, esperemos que no, a lo mejor cambia la cosa.
Ojalá.
El Putin se le vira la cabeza.
De momento
y
vamos a disfrutar
quita.
El fin de semana, ¿no? Que son parece que el tiempo va a mejorar
mañana.
Bastante, va a hacer solecito, sí. Agradable. Yo ya estoy sin suéter.
A Dulce se le queda libre mañana, a mí no.
Se me queda libre, sí.
Yo tengo.
¿Se te queda libre?
Mañana.
Por el día 12 que está Paco Linares malito. Oye, pues un abrazo a Paco Linares, que se cuide mucho, que seguro que no es nada. Patricia, la semana que viene más.
La semana que viene más.
Dulce, la semana que viene más.
Feliz fin de semana.
Nos despedimos hasta el lunes a las 8.
Un saludo.
De la mano de José Reyes. Nos despedimos con Adele, Someone Like You. Sean felices, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
I heard that you settled down, that you found a girl and you married now.
came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the instead.